SER Podcast.
El Faro, con Julia Molina.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este faro dominguero, a este faro de cierre de semana. Una semana que ha estado marcada por la muerte del Papa Francisco. Ayer se celebró el funeral. Y en las próximas semanas la mirada va a seguir puesta en el Vaticano por la elección de su sucesor. El lunes nosotras teníamos previsto hacer el faro plan, y lo hicimos, pero a raíz de la noticia nos acordamos del gato pardo Javier Baeza, el cura de Entrevías al que apodan el cura obrero. Y nos acordamos de él porque había visitado el faro hace un año y ya entonces le dijo a Mara que le gustaría que el próximo papa fuera mujer o gay. Y vistos los acontecimientos, pues no parece que se vaya a cumplir su deseo, al menos en el corto plazo. Pero es verdad que todo lo que ha ocurrido nos llevó a repasar su entrevista y nos apetecía traerla hoy aquí de vuelta. Tiene gracia porque escogió como seudónimo El Quijote y lo revisitamos esta semana en la que también hemos celebrado el Día del Libro.
¿Por qué Javier Baeza se ha puesto El Quijote de seudónimo?
Bueno, pues porque me parece que es un soñador, un loco y un caminante, ¿no? Yo no solo que me he recorrido mucho, sobre todo quien me enseñó España y Europa, pues fueron los chavales en aquellos años 80, 90, a los que llevamos a los centros de desintoxicación, ¿no?
Es que fíjate, has hecho un comentario y me gustaría que lo describieras un poco mejor. Cuando te he preguntado por el mar y has hablado del Cantábrico, es de cuando me iba con los chavales a que pasaran el mono o la desintoxicación en el Paseo de la Concha. ¿Esto qué es?
Bueno,
¿esto que has contado qué es?
Chicos que tenían problemas de drogas, ¿no? Y que, o bien porque iban a entrar en un centro de rehabilitación o porque no sabíamos muy bien qué hacer con ellos. Te estoy hablando de finales de los 80, quiero decir, no sé si hoy hay mejores o peores cosas, pero yo te cuento en aquel momento lo que había, ¿no? Pues lo que había que hacer era pasar el síndrome de abstinencia, quiero decir que no había medicaciones, no se conocía, lo más que había era aquello que daban una asociación, bueno, muy en entredicho, yo creo, con razón, pero también era lo único que había, aquella, la Fundación Engelmayer, del famoso patriarca, que lo que hacía era a base de tisanas, pues curaba a los monos, y los monos al personal se ponía muy malito, ¿no? Y les daban taquicardias, y bueno, pues como había oportunidad por amigos y amigas excelentes en San Sebastián, pues qué mejor excusa para ir a pasar toda la noche.
Te ibas con ellos. Eran de tu edad, o sea, claro, en realidad tú eras el sacerdote, ellos eran chavales estaban viviendo situaciones muy delicadas,
mayores, quiero decir,
pero eran de tu edad, claro.
Claro, mayores, ¿no? Que yo he vivido casi 10 años con un señor de 78 años que le enterramos hace 2 años, ¿no? Y había mucho conflicto porque él quería siempre defenderme porque sentía que me debía mucho y que además yo, él era el abuelo de los otros chicos y había mucho conflicto, ¿no? Porque los adolescentes, migrantes, no migrantes, con problemas, sin problemas, pues somos adolescentes.
Tengo la voz siempre de este abuelo al que te estás refiriendo, a Enrique de Castro.
Mi experiencia de barrio es la siguiente. Mientras estamos enzarzados en la problemática social, que es grave, social, económica, cultural, toda la depravación que existe en nuestro barrio de medios, pues tratas de ver cómo responder a esa problemática que está en la gente de nuestros barrios, y con más o menos aciertos, y con más o menos, y tratando de que el lenguaje sea inteligible, que la gente adquiera cultura, que sea, bueno, pues que la iglesia pueda significar para ellos un apoyo, una solidaridad, una compañía.
¿Qué te enseñó a ti el cura rojo de Vallecas, Enrique de Castro? ¿Qué te enseñó? O sea, ahora, a 2 años de su pérdida, de su muerte, ¿cuál crees que es el legado que te ha dejado a ti Javier Baeza?
Bueno, pues con toda la precariedad y la diferencia, ¿no? Porque yo creo que él fue un genio de como hombre de fe y ciudadano, ¿no? Ciudadano del mundo, que decía el padre Llanos, de quien Enrique había mamado, decía. Bueno, pues yo creo que lo que me ha dejado Enrique, pues es el intentar precisamente lo que él decía en esta entrevista, ¿no? Que la fe la vivamos desde las realidades de la gente, ¿no? Y que no pueda haber fe fuera de los contingentes que vivimos, ¿no? Y entonces, pues lo que te decía, ¿no? El ejemplo de ayer o el ejemplo del sábado que nos fuimos a apoyar el que no se venda el Campo del Rayo, ¿no? Bueno, a mí me parece que esas cosas no son cosas anecdóticas, sino que me parece que es expresar que como creyentes, yo como cura y la comunidad como creyentes, pues no podemos estar fuera de la realidad que vive la gente, y en este caso que vive la gente más vulnerable, ¿no?
¿Cuántas veces, no sé si esta conversación la tuvisteis, pero cuántas veces Enrique y tú dijisteis, con la Iglesia hemos topado estos dos Quijotes?
Bueno, muchas. Él más porque era más viejo, porque era más radical que yo y más sabio. Y bueno,
¿cuándo decía eso? ¿Con la Iglesia hemos topado, Sánchez?
Bueno, pues sobre todo cuando eso, cuando había posicionamientos. Es que, jo, es que le tocó vivir toda la época de aquel pontificado de Juan Pablo II, que luego lo habrán hecho santo, y yo no lo sé si lo es o no es, pero que fue un pontificado pues de muchísima regresión de la Iglesia, ¿no? De volvernos a mirar demasiado el ombligo, ¿no?
Enrique de Castro fue su maestro, al que llamaban el cura rojo de Vallecas o el cura de los pobres, porque como Baeza ejerció el sacerdocio con una mirada más sencilla, más humilde y más cercana a los barrios. En la entrevista con Mara fue bastante crítico con la institución de la Iglesia, con las formas, con la imagen que dan e incluso con la forma en la que se comunican con sus fieles.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que Enrique me enseñó es el lenguaje, ¿no? Si es que, o sea, digo, y ahora, por ejemplo, a este Papa se le entiende, son documentos de 4 o 5 folios, quiero decir que son accesibles hasta para personas mediocres intelectualmente como yo. Pero claro, tú te pones a leer los tochos de las encíclicas de Benedicto XVI, que es que había que dedicar tiempo que no teníamos, ¿no? O que no tenemos, para intentar desentrañar lo que nos quiere decir el lenguaje, ¿no? Yo alguna vez que, bueno, pues por razones de amistad o por mi familia, he ido a celebrar algún funeral a parroquias de Madrid, y un lenguaje, ¿no? Se sigue hablando de ese Dios que espera el sacrificio del ser humano, ¿no? De, bueno, pues no digamos ahora que nos adentraremos pronto en la Semana Santa, ¿no? Ese lenguaje de que Dios está colgado en la cruz para salvar. ¿Qué es eso, no?
Porque Dios, ¿dónde está?
Bueno, pues no sé si en la cruz. Desde luego, para mí no. Dios está en esas cruces que hay, pues, a las puertas de la cadena SER. Me ha sorprendido la cantidad de gente que hay viviendo en la calle. Dios está en esas mamás, en esos niños y tanta gente que está viviendo bajo el genocidio en Palestina. Dios está, bueno, pues como aquella anécdota, ¿no? Que creo que era Maximiliano Kolbe, ¿no? Que en una cola en el campo de concentración, pues alguien desesperado pregunta, ¿y Dios tú? No se vuelve. ¿Tú qué dices que Dios existe? ¿Dónde está Dios? Y él dice, pues, en ese colgado, en esa persona que acaban de colgar, ¿no? Dios, el Dios en el que yo creo, y es lo que descubro en el Evangelio, es un Dios que nos habla y está presente por acción, por solidaridad o como víctima, en realidades muy concretitas. Había un poema muy bonito de aquel, bueno, voy a meterme en el charco, de aquel obispo y cristiano que era Pedro Casas de la Liga, que decía, donde tú dices Dios, yo digo justicia, pan y libertad, me parece, y donde tú dices pan, justicia y libertad, yo digo Dios, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que el Evangelio nos invita a reconocer a Dios en las realidades que fue, digo, si es que seguimos a un señor que fue migrante, que nace en un pesebre porque nadie le acogía y que muere asesinado en una cruz, quiero decir que no seguimos a un triunfador. Y a veces, desde la Iglesia, ¿no?, queremos el Dios triunfante. El Dios triunfante es el Dios, o somos las personas que hagamos posible, pues, que no haya desahucios, las personas que hagamos posible que sigan, que dejen de matar, digo, en Israel, en Ucrania, en Congo, en Yemen, en tantos dramas que hay, ¿no? Yo entiendo ahí al Dios de Jesús, no en otros lados. Y por eso decimos, y eso me lo enseñó Enrique, ¿no?, que Dios no es todopoderoso. Porque si fuese todopoderoso y no actúa, a ver si es un poco cabroncete o está despistado, ¿no? Dios, sin embargo, sí que creo que es todo cariñoso. Y el cariño nos potencia. Y el cariño nos hace llorar por los fracasos, ¿no?
Claro, no, eso que cuando estamos utilizando tantas frases de la calle, ¿no? Estamos diciendo eso de, bueno, si existiera Dios no habría pobreza. Si existiera Dios no habría sufrimiento. Si existiera Dios no habría abusos.
Vale, pues te la compro. Pues no existe Dios. ¿Qué hacemos que siga habiendo abusos, pobreza y tal? Quiero decir que el problema de la existencia, de esas realidades que tanto dañan al ser humano, no es la existencia, no, de Dios.
ya veis que su visión de la religión es bastante particular. En la entrevista, viendo la crítica que hacía Javier Báez a la institución, Mara le preguntó a quién creía que tenía que pedir perdón la Iglesia, y él lo tuvo bastante claro.
Yo creo que a los pobres. Primero porque son mayorías y porque me parece que, bueno, pues que la posibilidad de reparación en sus vidas es mucho más difícil, porque son mucho más denostados, ¿no?
¿Pero cómo se haría? Eso habrás pensado mil veces, porque ¿cuántas veces se ha dicho? Si la Iglesia vendiera todo lo que tiene, esto se dice en la calle, si la Iglesia vendiera todo lo que tiene, habría mucha menos pobreza en el mundo.
Eso es verdad. Y también es verdad que si la Iglesia fuésemos más coherentes con el Evangelio de Jesús, las cosas estarían de otra manera. Quiero decir que si fuésemos capaces de posicionarnos frente a todos aquellos victimarios, pues habría menos víctimas. Y no solo las que produce la Iglesia, sino también las que producen otros, ¿no? Digo que son tres realidades absolutamente desastrosas. Creo que tenemos que tener cuidado para que las cosas no nos pasen de moda, ¿no? Quiero decir que ahora, afortunadamente, también está muy en el candelero todo el problema, donde ha habido una participación, parece ser muy activa, de miembros cualificados de la Iglesia con el tema de la pederastia, pero bueno, pues que lo tengamos presente, no solo para, no sé si hay que indemnizar, no sé si hay que resarcir lo que haya que hacer, pero bueno, intentar articular, desde luego, por ejemplo, en la formación de los curas, medios para que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Con las mujeres, pues exactamente igual. No, creo que no vale solo el que el día 8 se hagan pronunciamientos, porque al final el papel lo aguanta todo, ¿no? O que tengamos de imágenes muy saludables a mujeres, ¿no? En la historia de la Iglesia. Yo creo que hay que romper estructuras y tabús. Pues en ese quijotismo, pues fíjate qué cosa más preciosa y qué revolucionario sería que la próxima persona que se asomase a la ventana o a la terraza donde se asomen cuando Francisco, que Dios le tenga aquí mucho tiempo, pues ya fallezca, fuese una mujer con su marido, sus churumbeles, o un hombre con sus churumbeles y su mujer, ¿eh? Digo, que yo creo que es verdad que...
O un gay,
si es que... Claro, si es que...
Pero fíjate, es posible eso, Javier Baeza. Quiero decir, cuando haya esa fumata blanca, no sé si lo veremos.
No lo veré.
Pero tú, ¿eso lo ves posible la historia de la Iglesia, que eso acabe ocurriendo?
Hombre, posible, igual que ha sido posible tantas estructuras que han desvirtuado el Evangelio, pues también creo que puede ser posible que los creyentes nos tomemos en serio el seguimiento de Jesús. También soy consciente que yo no creo en los milagros contra natura, ¿no?
Es
decir, a mí me parece que, por eso te decía, que tiene que haber una serie de estructuras que cambiemos, ¿no? Pues eso, que las mujeres, como gritaban ayer, las mujeres no sean solas las que formen el grupo de limpieza de la parroquia o de la decoración, que las mujeres tengan la misma capacidad de no solo de opinar, sino de decidir...
De dar misa, por ejemplo,
¿no?
De ordenarse,
por
como
eso
obispas.
Digo, que todo eso lleva un camino. O a lo mejor, más allá, dejemos que no haya curas, ni hombres ni mujeres.
Quien ha venido esta semana como gata parda ha sido Luisa Gavassa, una actriz con más de 50 años de carrera a sus espaldas, conocida por papeles en películas como El maestro que prometió el mar, de Patricia Font, o La novia, de Paula Ortiz. Además de una gran actriz, Luisa Gavassa es una gran defensora de su tierra, de Aragón. La casa de su infancia estaba en Zaragoza, en la que pasó horas jugando junto a su hermano y amigo Joaquinito. Y también se nota su amor por Aragón cuando se emociona al escuchar la jota que su abuela cantó tantas veces.
Mira qué canción te voy a poner, verás cómo te lleva a tus abuelos.
Y por rodeo no me dio
cómo es la emoción, ¿eh?, que brota a través de una canción que te llevaba ese recuerdo, Joaquinito, tu hermano y tú, a ese patio, a esa pandilla de tres niños cuando tenías 6 años, y ahora es escuchar esta jota que yo sabía que te recordaba a tus abuelos porque ellos la cantaban, ¿no? ¿Cómo era esto?
Mi abuela se la cantaba a mi abuelo.
¿Se la cantaba a tu abuelo?
Sí, porque mi abuelo era valenciano, vino a Zaragoza y conoció a mi abuela en una iglesia en el Portillo, porque a mi abuela se le cayó una peineta. Y mi abuelo, que era un guaperas y un maravilloso maestro, un hombre, bueno, de estos hombres de la República, culto, sabio, maravilloso. Y le dijo, señorita, que se le ha caído la peineta. Y de ahí empezó todo. Y mi abuela se enamoró, mi abuela era una señorita de un pueblo de cerca de Calatayud, señorita de pueblo, una mujer con muy poca cultura, pero con la suficiente inteligencia para saber estar siempre al lado de mi abuelo. Mi abuelo tenía un cargo importante dentro del ayuntamiento y le cantaba esa jota.
Siempre has sido muy defensora de tu tierra.
Espriu decía que el que pierde sus orígenes pierde su identidad. Y yo ya soy muy mayor para perder, no puedo perder ni un tren siquiera.
Estos abuelos son los que vivían en, cuando has hablado de esas tres generaciones, abuelos, padres,
sí,
y vosotros,
sí, sí.
Estos son los,
sí,
abuelos, ¿no? Porque siempre has dicho que en esa casa había una librería inmensa, una biblioteca, que tú podías leer cada uno de los libros que, sí, quisieras coger, que nunca te pusieron tus padres, o tu padre José Luis, ¿no?
Sí.
Que no te ponía ningún reparo a la hora de que tú cogieras ningún libro, y eso fue formándote como persona, como lectora, luego estudiaste filología, pero esa posibilidad de tener el acceso a todos los libros que había en esa biblioteca.
Bueno, pues mi vida está llena de regalos. Esos abuelos fueron un regalo, esos padres fueron otro regalo. Y efectivamente, en mi casa no estaba prohibido. Yo me acuerdo que leí La Divina Comedia con 12 años. Lo que pudiera entender, no lo sé. Después volví a leer como adulta ya. Pero evidentemente algo queda, ¿no? Pero no había ninguna prohibición. Y eso fue estupendo porque, bueno, yo recuerdo que me llamaba. Si yo estaba leyendo y me llamaban y no contestaba, mi madre ya sabía que es que estaba leyendo, porque era una capacidad de inmersión en la lectura desde los 7, 8 años que no me abandonó. Y es, bueno, insisto, otro de los grandes regalos. Mi vida está llena de regalos, soy una mujer muy afortunada.
La influencia que tuvieron en Luisa sus padres es innegable, y el haberse criado en una casa liberal y moderna marcaron su personalidad y su futuro también. Quizás por eso sorprende que en un primer momento no se tomaran demasiado bien en su casa la decisión de ser actriz.
¿Tú querías ser actriz o artista?
Actriz.
Actriz. ¿Lo dijiste en casa?
Sí, claro.
¿Cuándo fue esa conversación? O no sé si hay ese encuentro con tus padres donde tú dices,
sí,
quiero ser actriz.
Sí. Bueno, yo acabo filología inglesa y la mitad de filología hispánica, con 3 idiomas, en una época, no lo digo desde la presunción, lo digo desde lo atípico,
uh-huh,
porque yo vengo de una generación donde a las mujeres las educaba para casarse, hacer buenas bodas. Pero claro, yo tuve esa suerte de un padre que venía de la República, una madre moderna absolutamente del siglo XXII. Mi madre era tremenda, era siglo XXII absoluto. Y entonces a mí me educaron pues para que hablara idiomas, para que viajara, pero eso lo digo como mérito para ellos, no para mí. Entonces, pues yo cuando acabé filología y tal, mi padre me matriculó en periodismo, me dijo, ¿te parece bien? No, a la fuerza. Dije, sí, sí, porque yo quería venirme a Madrid para hacer teatro.
Uh-huh.
Entonces, antes de venirme a Madrid, me fui a Barcelona a ver a la amiga de toda mi vida, seguimos siendo amigas después de 50 y tantos años, y por casualidad ella trabajaba en un colegio, que era de los hermanos Salvat, y Ricard Salvat, que era un director de teatro que nunca iba al colegio, ese día fue el destino que me puso ahí. Y entonces me ofrecieron quedarme en Barcelona, ser actriz profesional y trabajar al Hospitalet en un proyecto de escuela de teatro. Entonces yo, claro, mi madre siempre, mi primera aliada, la llamé y le dije, mamá, pasa esto. Me dijo, pues nada, hija. Pues... Entonces llegué y se lo conté a mi padre. Yo nunca había visto llorar a mi padre. Lloró con una pena tan profunda. Estaba asustado porque, claro, en el año 74, una hija actriz, pues era como si le dijeras que te ibas a dedicar a la prostitución, más o menos, ¿no? Era una profesión muy mal vista. Y él estaba muy asustado. Y yo le dije que si le obedecía y hacía las cosas que él quería y me equivocaba en la vida, que no se lo iba a perdonar nunca. Que me dejase ser lo que yo quería. Y al día siguiente en la cocina, mi hermano, mi madre y mi padre me dijeron, es tu vida, vívela como quieras. Te vamos a apoyar siempre, te queremos, eres nuestra hija y vas a ser una actriz maravillosa. Y yo en esos momentos difíciles de mi vida pensaba, no puedo defraudar a estos padres. Por eso ahora cada vez que tengo un reconocimiento o un éxito, hace poco me preguntaba alguien, no recuerdo quién, qué significaban para mí los premios. Y le dije, el que no me he equivocado en la vida. Que cuando tomé esa decisión de ver llorar a mi padre con tanto dolor, cuando me lancé a una piscina que yo no sabía dónde me llevaba, acerté porque elegí desde el corazón. Y supe que es que quería ser eso, que no podía ser otra cosa en mi vida. Pero esa noche la recordaré mientras viva.
¿Tu padre tuvo oportunidad de ver cómo triunfabas?
No.
No fue a verte a...
Me ha visto en el teatro, me vio las arrecogías, me envió en momentos buenos, pero...
Muy al principio.
Él murió en un momento donde yo tenía un niño pequeño, no tenía trabajo, y siempre me ha quedado esa espina, ¿no? De que... Pero yo no soy religiosa, pero sí creo que la energía de las personas no desaparece y que desde algún lugar del universo está conmigo y lo ve y lo disfruta. Y yo todos los días en Cajas, cuando voy a salir, pues les doy las gracias a los dos por haberme permitido ser lo que quise ser. Eso lo hago todos los días.
Como mencionaba al inicio, uno de los papeles más conocidos y que sin duda marcaron la carrera de Luisa Gavassa fue el de madre en la película La novia, la adaptación de Paula Ortiz de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Tanto es así que ganó el premio Goya a mejor actriz de reparto en 2016 y Mara quiso rescatar un fragmento de su discurso.
Gracias por acompañarme en la vida. Acompañar a una actriz no es fácil. Somos frágiles, inseguras, vanidosas, maravillosas. Gracias por hacerlo desde el amor y desde el respeto.
Pero sigo sabiendo de memoria.
Me gustan las dos cosas. El reconocer la fragilidad de las actrices.
Lo somos.
Que fue muy honesto delante de todo el público, de todos los académicos, de todas las actrices y actores, directores, directoras. El reconocer esa fragilidad que tenéis las actrices, ¿no?
La
inseguridad. Y también la fuerza. O sea, somos maravillosas, pero somos frágiles, somos vulnerables.
Sí.
Después de tantos años, ¿sigue ocurriendo?
Sí. Sí, Pablo, mi hijo, que es guionista y que pertenece a la profesión de alguna manera, pertenece a la profesión, perdón, a veces se sorprende y dice, mamá, ¿pero todavía? Digo, sí, hijo mío, sí, todavía tengo miedo, todavía tengo un respeto a salir a un escenario, todavía el primer día de un rodaje y no quiero perder eso porque creo que el día que lo pierda mi profesión habrá dejado de tener ese valor. No sé qué palabra aplicar. No de liturgia, pero hay algo. Salir al público es maravilloso, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad. Ayer fue muy bonito, a la salida del teatro. Había un señor y vino a hablarme y no podía. Tenía tanta emoción que no podía. Y entonces lo cogí y digo, ven, abrázame. Y empezó a llorar como un niño. Y yo pensaba, y me daba las gracias él a mí, yo pensaba, pero si soy yo la que te tengo que dar las gracias a ti. La gente no es consciente cuando te agradece. Digo, pero si vosotros supierais lo que nos dais, o en este caso concreto hablo desde mí, lo que me dan a mí ese público que me espera en la calle. El otro día, el sábado, me fui a tomarme un bocadillo, un bar al lado del teatro, y entré, y de pronto la gente se puso a aplaudirme en ¿tú sabes lo que es? Eso no sé, que no se entre el productor de lo que estoy diciendo, de que no se paga con nada, porque entonces...
Pero es muy emocionante.
Pero es muy emocionante.
Es muy emocionante.
Y eso es algo que si no sales a un escenario, no lo puedes vivir. Y mira que a mí me gusta el cine y tengo que agradecer al cine muchísimas cosas. De hecho, ahora voy a hacer una película dentro de 2 meses. Pero esa relación con el público, esa emoción de que genera esta función, porque Carolina Román ha sabido, no sé cómo, porque ella a veces me dice, yo no sé, dice, me piden que un encargo de una función que toque tantas teclas, sí, y quizá sí, no lo consigo, pero lo ha conseguido. Entonces ves las personas y claro, se crea un fluido de amor, de energía, de gratitud. Entonces yo estoy agotada, pero hacía tiempo que no era tan feliz.
Como siempre, para terminar el gato pardo, ya sabéis que Mara pide a los invitados que se reencuentren con alguien especial en un faro. Bueno, pues ella eligió a un amor perdido de la infancia al que le gustaría poder volver a ver.
Bueno, vámonos a un faro, Luisa Gabasa. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué canción sonaría.
Bueno, me gustaría encontrarme con un amor que tuve. Fue un amor, yo tenía 22 años, él era un haitiano que estudiaba en Zaragoza. Yo era una niña de 22 años, él era un hombre maduro. Yo ya hablaba francés, él cantaba en francés. Me enamoré como se puede enamorar una chica de 22 años. Fíjate, mis padres, mira qué padres tuve. Yo iba en la Zaragoza del año 73, ir con un negro por la calle era anatema. Pues yo iba por la calle con él y de la mano. Y sí, es alguien que siempre he dicho, le he perdido el rastro, lo he intentado, porque me marcó. Yo me puse a estudiar el francés de Haití.
¿Nunca más volviste a verlo?
Nunca más. Y sí que es una persona que me gustaría volver a ver antes. Fíjate, si yo tengo...
O sea, le perdí la pista.
Tendrá pues muchísimos, muchísimos años. Era médico. Su padre había apañado... Su padre, claro, en esa época, venir a estudiar a España... Él era hijo de una familia, eran los Betelus. Venir a estudiar a España eran gente muy adinerada en un Haití paupérrimo. Con todo el DOC, le mutó toda una política terrorífica.
No, sí, uno de los países más pobres del mundo. Entonces, claro.
Efectivamente. Su padre le había organizado un matrimonio con una chica, me imagino que de una buena familia haitiana, en Estados Unidos. Él se fue a hacer la especialidad y nunca más le he vuelto a ver. Y sí que es una persona que me gustaría volver a ver antes de morirme.
Y
pero
Luisa, ¿y él se despidió de ti contándote, me voy a casar?
Sí, yo...
Me dijo, te quiero a ti, pero me voy a casar porque pactado este matrimonio.
Me quería... Yo creo que le debía de dar mucha ternura a una cría de 20... Era un hombre de 30, una cría de 22 años. No hubo nada especial entre nosotros. Algún beso, creo recordar. Pero sí, es curioso. Es que me has hecho una pregunta, sí, que de pronto, sí, sí, fíjate, ha aparecido ese recuerdo lejanísimo de mi memoria.
¿Y qué
mi
música
madre lo
sonaría?
Conoció.
¿Y qué música sonaría?
Pues a lo mejor porque te quiero a ti, porque te quiero, tu nombre me sabe a hierba. No sé, no me hagas caso porque eso está saliendo totalmente desde el inconsciente más absoluto. Serrat, es que Serrat me ha acompañado toda la vida.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
El Faro, con Julia Molina. En la cadena SER. El Faro, con Julia Molina.
El lunes dedicamos el programa a los planes. A vosotros os preguntamos si sois de planificar mucho las cosas o si preferís improvisar. Os acordasteis del plan Marshall y de Berlanga, y algunos también os hablasteis de la coletilla en plan, que ahora se usa mucho, se abusa de hecho, y parece que no os termina de cuadrar.
Parece que la Real Academia no está muy de acuerdo con que utilicemos tanto la expresión en plan, pero yo la prefiero a la expresión que ha sustituido, que era o sea. Eso de o sea, ese pijismo, es que no lo soporto, ¿eh? No lo soporto. Te lo juro por Snoopy, prefiero en plan.
Bueno, mis hijos se pasan el día diciendo en plan, y sin más. Y te van a contar algo y te dicen, bueno, hemos ido aquí en plan no sé qué, en plan... no solemos hacer planes. Cuando vamos de viaje todos juntos, vamos a la aventura. Y de hecho esa es la frase que nos acompaña siempre, a la aventura. Me encanta el coronel Aníbal Smith cuando dice, me encantan que los planes salgan bien.
Lo que van cambiando los planes con la edad. He cogido unos días de vacaciones en el trabajo y mientras que hace unos años el plan hubiera sido una escapadita a no sé dónde o aprovecho para ver a no sé qué amigo, ahora resulta que el plan es voy a arreglar no sé qué cosa en casa ahora que tengo tiempo o voy a aprovechar para este papeleo que tengo que gestionar. Y se da cuenta uno que al final acaba siendo lo que nunca pensó que sería. ¡Qué plan!
El pasado marzo hizo 40 años que se organizó la primera caravana de mujeres al pueblo de Plan, en el Pirineo de Huesca, después de que casi 40 solterones pusieran un anuncio en el periódico ofreciendo casa y la vida en el lugar, para intentar repoblar esa zona de la España vaciada. Y fue todo un planazo entonces, porque se formaron bastantes parejas que después tuvieron familia. Yo no sé si esto hoy en día sería un buen plan para darle actividad a las zonas olvidadas. Ahí me queda la duda. Dicho esto, no quiero olvidarme hoy de aquel plan perfecto que preparó Frank Morris para fugarse de la que hasta entonces era la prisión de Estados Unidos más segura.
Creo que sé cómo salir de aquí. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un cortauñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado.
La roca de Alcatraz. Y así nos lo contó Clint Eastwood en la peli.
La palabra plan me recuerda a la caravana de mujeres que organizó un pueblo ostense, el pueblo ostense de Plan, para combatir la escasez de gente que iba quedando en su valle. Y a su vez me recuerda a la película de Itziar Boyain, Flores del Otro Mundo, que empieza también como en plan con una caravana de mujeres.
Qué buena está. ¿Y esta cuál es?
La cubana.
¿Era la dominicana?
Que no, que la dominicana es la de Damián, que no te enteras.
Ah. Oye, pues, yo tengo que estar mejor esta que la otra.
Qué dentadura. Sí, bastante mejor, bastante.
Qué dentadura, qué labios.
Una historia muy bonita, por ejemplo, la de Luis Tosar con la chica dominicana que lo único que quiere es una vida mejor para ella y sus hijos. Una pena, la intolerancia de mucha gente hacia la inmigración tan en boga hoy en día.
Oír plan es acordarme de Pierno de Yuna y de Patán, su perrete. Sí, sí, con esa risa que tenía, que se reía cuando le salían mal los planes a su dueño, que por otra parte era siempre el de los autos locos. La farera Penélope Glamour sabrá de quién habla.
Debía haber ganado esa carrera, Patán. Y en lugar de eso, solo tengo un auto limpio.
Y plan, pues también me recuerda a ese pueblo ostense, el que inspiró la canción de los chicos de plan de Puturru de Foix, que basándose en la película Caravana de Mujeres organizó su propia caravana, que acaba de cumplir 40 años. Y aunque el plan de aumentar la población no lo han conseguido todavía, algunos matrimonios que se celebraron en aquellos años pues que continúan a día de hoy. Y eso, no me digas que no es un auténtico éxito. Como dice Aníbal Smith del equipo A,
me encanta que los planes salgan bien.
Desde Cuenca, el farero Motero.
En un popolo situado en el Alto de Aragón,
viendo la televisión, hallaron la solución.
A un problema suscitando a todo hijo de varón,
que es la recuperación de una especie en extinción.
En el popolo no hay mujer y sin mujer y no hay plan.
Protesta el sacristán.
Además de vuestras aportaciones, el lunes tuvimos que hacer algunos cambios de planes porque murió el Papa. Y Antón Meana, por ejemplo, nos contó en su sección que Francisco posiblemente fuese el Papa más futbolero de la historia. Elena Sánchez nos puso a todos a plan después de los excesos de la Semana Santa, pero a su manera, ya la conocéis. E Irene González se hizo eco de la primera media maratón entre robots y humanos, un plan que han ideado las autoridades chinas para que la gente vea mejor la integración de los robots en la vida cotidiana.
Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer.
Soy consciente de que tenemos muchos oyentes fitness, que el ciclismo, la montaña, la pesita, el cardio son lo vuestro.
Empiezo a hacer mis series y un chavalito modelo Madelman XXL me dice: ¿te importa que rotemos? Yo con cara de espinete le digo: ¿que rotemos? Bueno, el tío quería que hiciésemos la máquina a chandas.
Pero también tengo pruebas más que suficientes para afirmar que sois gente de buen comer. Aquí os traigo una pequeñita muestra.
Me lo como todo. ¿Cómo está un caldo de cocido?
¡Qué rico!
¿Y el cerdo qué? Que me gustan hasta los andares, que me lo como todo.
Repítemelo.
Todo.
Parece mentira que el órgano auditivo de un animal como el cerdo estimule mis sentidos al más alto nivel. La oreja me encanta en todas sus modalidades. A la plancha, con salsa barbacoa, al ajillo y ya el sumo, con unas buenas legumbres.
Sí, sí, completísimo, lo tiene todo.
A cualquier hora del día podría comer, por eso no entiendo a los que se levantan, no desayunan, no almuerzan.
A tomar por saco el almuerzo.
Quizá es una suerte, pero yo no puedo. De hecho, de pequeña, que hablaba muchas veces en sueños, llegué a gritar que me quitaban la comida.
¡Ay, qué horror!
La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue.
Si necesitáis más evidencias, pues podéis pasaros por el programa que le dedicamos a los pucheros, o por el del pan, o por el del cerdo.
Pues te pasa como a mí, que de repente dices, uff.
Pero también sois de los que le rogáis a vete tú a saber quién para que la báscula pues no se dé la vuelta como una tragaperras. Roberto de Madrid.
Si yo fuera el que adjudica los superpoderes, no pediría ni super fuerza, ni invisibilidad, ni nada de eso. Yo pediría la opción de comer todo lo que yo quisiera sin engordar.
Roberto, claro está, no quiere camas voladoras, quiere comer sin engordar.
Se me oye, se me oye.
Pero como la vida es muy perra, pues si uno se pone hasta las cejas de torrijas, de bacalao rebozado, de potaje y de rosquillas, pues oye, es normal que vuelva a casa con el botón del pantalón pidiendo auxilio, clave de sol.
Un resplandor y hace ¡pum!
Me saltó el botón de esos que van a presión de un pantalón vaquero. Y claro, ahora tengo dos ojales a la vista.
Mira ella, qué graciosilla. Para esto lo mejor es tener en el armario ropa de vuestra talla y de una o dos tallas más.
¡Anda!
Eso no te lo esperabas, ¿eh?
No,
Roberto, eso no te lo esperabas. Yo no me lo esperaba.
Así te vas adaptando a los cambios anuales que experimenta el cuerpo después del verano, la Navidad, la Semana Santa. Pero si no sois así de prácticos y lo que queréis es perder unos kilitos, pues allá voy con unos briconsejos.
¿Qué me dices? Por favor.
Que no. ¿Qué voy a dar yo unos consejos para adelgazar?
Era un cuadro, chao.
Yo lo que os traigo son testimonios que os hagan sentir bien acompañaditos a todos. Fran de Valencia, dale ahí.
Yo cada vez que intento dejar la cerveza e intentar hacer dieta, mediante que viene la Semana Santa, el verano, la fiesta del pueblo de al lado, la de cualquier pueblo, porque vamos, las navidades, un fin de semana de cena, un compromiso.
Exacto. Exacto.
Ahora, eso sí, yo por la noche no ceno. Yo me tomo un poquito de jamón, un poquito de queso con pan, unas anchoitas, una manzana y un yogur. Pero lo que es cenar, yo cenar no ceno.
La madre que me parió.
Ay, ese yo ceno ligerito. Esto lo dicen los mismos que después de una comida copiosa se recuestan sobre el respaldo de la silla y dicen: Esta noche yo no ceno.
Miente. Mentirosos todos.
Luego hay otra modalidad, los que comen sin cortarse un pelo, que me parece estupendo, y luego dicen un paseíto y compenso. Esto no puede ser. Aburía.
Soy una persona de dieta con. Me encanta el jamón con su grasa infiltrada.
¡Ay!
Les faves con chorizo, morcilla y lacón.
¡Ay!
Les verdines con almejas.
¡Ay!
Y me deleitan las patatas fritas con huevos caseros.
¡Ay, madre mía!
Ya lo compenso yo en las caminatas diarias con mis bastones.
Sí, seguro.
Que el paseo está fenomenal, ¿eh? Pero que tampoco nos pensemos que esto nos da vía libre para ponernos como el Kiko.
¡Ay, qué pena!
Sabiendo que es complicado cerrar el pico, ¿eh? Lo sabemos todos.
Estoy contigo, hermana, podemos pa'lante con todo.
Como tampoco es fácil planificarse para comer divinamente toda la semana, que esto implica cierta previsión, tener tiempo para cocinar, para ir a la compra, cierta pasión también por la comida saludable. Todo esto lo sabemos y lo sufrimos, pero Pero por favor no seamos como el ex-suegro de Flor Exiliada, que se va su mujer de casa y tiene que tirar de kit de supervivencia porque no distingue entre cazo y sartén.
Mi ex-suegro, cuando no estaba su mujer en casa, por lo que fuera un fin de semana, decía que seguía la dieta latina. Yo decía, ¿qué será eso? Pues nada, que abro una latina de atún, una latina de fabada, una latina de mejillones.
Manda huevos.
A la nevera dile que no, 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 no. Pon un candado al congelador, do, 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 do. Aunque te arrastres por el suelo, lo, 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 lo. Del armario te aprieta todo.
Nos reúne el entrenador y nos dice que esta semana nos toca el líder imbatido y que tiene un plan que seguro que los venceremos. Toda la semana ensayándolo y al descanso 3-0 nos metieron. Nos dijo, tranquilos que tengo el plan B, que nos irá mejor, y sí que nos fue. Al terminar el partido 5-0. Conclusión, ya puedes planificar que luego te despierta la realidad.
Siempre en la vida he querido tener un plan B, aquello que yo llamo tener otra puerta que poder abrir si la anterior salen las cosas mal. Y la verdad que ha ocurrido en más de una ocasión que gracias a ese plan B, al final la vida ha girado de alguna manera. Muchas veces profesionalmente he sido como esa hojita que tiras al río y te va llevando y te va zarandeando y te vas adaptando a las diferentes circunstancias que nos han venido. En fin, ley de vida.
Pues en esta vida que está llena de sorpresas y que nos pone en momentos muy dramáticos, es importante tener un plan A, un plan B y hasta un plan Z. Sí, sí, un plan Z, ¿sabéis lo que es? Pues como diría Sherlock Holmes, cuando la lógica no te da las soluciones, búscalo en el instinto y en la intuición. El plan Z más famoso de la historia, el Apolo 13, que después de un accidente mecánico tuvieron que volver a la Tierra, gestionando energía y oxígeno y manipulando de forma manual la nave. Sí, sí. Plan Z, intuición e instinto, ya lo sabéis.
Durante mis 5 cursos de FP, tuve al retortero el plan general de contabilidad y lo manejaba y me lo sabía al dedillo. Años después, aún recordaba los grupos de cuentas. Ahora, apenas recuerdo el nombre de 3. Madre mía, ¿será el desuso o la edad que va haciéndome ya? Creo que va a ser el desuso.
Yo no soy nada católico, creyente, ni nada de eso, pero pensaba que el Papa Francisco tenía un buen plan y era ordenar un poquito esto de la Iglesia, que estaba un poquito desfasado. Una pena que se nos haya ido, parecía un buen hombre. Por otra parte, tenía plan para hoy, estar en Pirineos, pero lo hemos retrasado al miércoles para pillar mejor tiempo, así que el planazo será el miércoles, jueves y viernes por la zona del Aneto. Ya os iré contando.
Maravilla no es del Papa, maravilla es de Sevilla.
En más de 2.000 años, la Iglesia Católica ha tenido 266 papas, pero solo 2 visitaron España. Y no es casualidad que todas las visitas se hayan producido en los últimos 40 años, porque antes que un papa saliese del Vaticano no era nada habitual. Juan Pablo II demostró especial cariño por nuestro país, porque vino 5 veces y se recorrió prácticamente toda nuestra geografía: Sevilla, Loyola, Zaragoza, Madrid o Santiago.
Al final de mi peregrinación por tierras españolas, me detengo en esta espléndida catedral tan estrechamente vinculada al apóstol Santiago.
Su sucesor, Benedicto XVI, estuvo 3 veces por aquí. Primero en Valencia, en aquella polémica visita que acabó en los tribunales y que dio lugar a aquella famosa frase de Juan Cotino.
Yo nunca, en ninguna gestión de mi vida, puedo haber metido la mano. Lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata. Perdón, lo he dicho al revés.
La segunda en 2010, donde criticó que en España estaba creciendo el anticlericalismo. Y la tercera en 2011, para la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Saludo muy cordialmente a los que estáis aquí reunidos en Barajas.
También bastante polémicas por el gasto de dinero que supusieron en plena crisis económica. Francisco tenía planes de venir a España, más concretamente a Canarias.
Andare alle Canarie, perché lì sono situazioni di migranti.
Pero como decía esta noche en Hora 25 la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celá.
No ha habido tiempo, es que no ha habido tiempo. Él realmente era un hombre que iba siempre a las periferias, no solo geográficas, sino también sociales, ¿no?
Francisco I, sin embargo, ha sido más que visitado por nuestros políticos. A comienzos de su pontificado fue el presidente Rajoy a verlo al Vaticano y, visto su fanatismo futbolero, le regaló una camiseta de la selección española firmada por los jugadores. Bergoglio le respondió que, de haberlo sabido, él le habría llevado una camiseta del San Lorenzo. Lo del gobierno de Sánchez es más curioso. El presidente lo visitó primero en 2020.
Señor presidente, le agradezco su visita y les pido, por favor, que recen por mí. Y los que no rezan, porque no son creyentes, al menos mándenme buena onda, que me hace falta. Muchas gracias.
Y lo vio también hace unos meses, cuando Sánchez le pidió que visitase nuestro país. Pero si digo que es curioso, es por la cantidad de ministros que se han pasado por el Vaticano. Carmen Calvo, Isabel Celá, Nadia Calviño, Óscar Puente, cuando era alcalde de Valladolid, y ya siendo ya presidente de Cataluña, Félix Bolaños o Yolanda Díaz, que fue dos veces. En la primera confesó que pidió bendiciones para los amigos.
He ido cargada de rosarios para que me los bendijeran. Y yo no soy creyente, pero
o sea, la gente te da, llevas este rosario,
muy respetuosa y lógicamente,
claro, en una mesa.
Y me los bendijo. Dijo,
pero, por ejemplo, la camiseta de estuve en el Vaticano y me acordé de ti, por ejemplo, ¿has traído alguna a gente de aquí? ¿Eso no? ¿No compraste souvenirs? No.
Y en la segunda lo elogió de esta forma.
Papa Francisco es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo.
Unas declaraciones que le costaron más de una crítica por parte de los suyos. Aún así, ninguno ha superado al presidente Aznar, que fue cuatro veces a ver al Papa Juan Pablo II. La más sorprendente, seguramente, la que realizó en plena invasión de Irak.
El mundo será mucho más inseguro en el futuro. Y todo esto tiene que determinar una gran presión de la comunidad internacional para conseguir la solución pacífica que nosotros deseamos. Pero sobre todo, ver un mundo libre de armas de destrucción masiva.
El Papa le pidió iniciativas pacíficas. La relación de Zapatero con el Vaticano fue algo más tensa, aunque el presidente socialista se reunió con él su primer año de mandato.
Bueno, ha sido una visita muy cordial, entrañable, por la actitud de su santidad, en la que le he transmitido la voluntad del gobierno español de mantener una relación abierta y de diálogo con el Vaticano.
Y visitó el Vaticano antes de dejar la Moncloa en 2010.
El papa más futbolero de la historia. Fíjate que ha habido siglos y fíjate que ha habido papas y fíjate que esto lleva 2000 años y nunca un papa ha tenido tal vinculación con el fútbol, con el deporte y un futbolero activo. Ha recibido a casi todos los clubes de la Liga Española, del fútbol europeo, ha visto cómo Argentina ganaba un mundial en su época de papa y ha tenido que elegir entre Maradona y Messi, aunque él se quedaba con Pelé para abrir una tercera vía y no crear demasiada polémica a nivel mundial, pero él era muy futbolero de San Lorenzo de Almagro, un equipo argentino del barrio de Boedo, que hoy ha anunciado que el estadio del equipo va a llevar su nombre.
Sí.
Son una afición tremendamente animosa. Yo recuerdo que disputaron una final de un mundial de clubes en el año 2014 contra el Madrid en Marrakech y los que estábamos en Marruecos alucinamos. Miles y miles de seguidores de San Lorenzo viajaron a Marruecos para aquel partido y hoy San Lorenzo de Almagro ha querido despedir a su papa de esta manera, con un vídeo emotivo desde Buenos Aires.
Siempre cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles.
Y que gane San Lorenzo,
se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre.
Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo.
Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre.
Que es parte de mi identidad cultural.
Juntos por la eternidad.
Oh, es bonito.
Qué bonito, sí, sí, qué conmovedor.
Es que para uno de San Lorenzo, que allí tienen esa rivalidad con Independiente, con Boca, con River, pues que el Papa argentino, el primer Papa argentino de la historia, diga que es de tu equipo y realmente lo sea, y reciba a tus jugadores y pose con la camiseta, pues no voy a decir que es un título, pero casi. Sí. Y en San Lorenzo presumen mucho. Y estaban hablando de la vuelta a Boedo, el barrio donde jugó siempre San Lorenzo. Tuvieron que hacer el estadio otra vez. Él contribuyó, ¿no?, para que las donaciones terminaran con este nuevo estadio, que hoy ya se ha hecho más oficial todavía. Va a llevar el nombre del Papa que ha fallecido hoy en Roma.
Pues sí, es verdad que vaya con el fútbol, realmente uno lleva los colores allá donde vaya, aunque, sí, aunque sea el Vaticano,
más,
¿no?
Con Ratzinger hubiera sido más difícil, sí, sí, con sí. Juan Pablo II también.
Pero bueno, siendo argentino, claro, cómo no.
Correcto.
Vale, eso en cuanto a este, ¿no? Decíamos que hoy todo el programa va a tener una parte modificada por la muerte del Papa Francisco. Esta era la parte que dedicábamos en tu sección a recordar que el Papa era muy futbolero, pero con respecto al tema del día, o sea, plan, ¿qué se te ocurre?
Está muy de moda ahora mismo en España. Igual te sorprende, pero la palabra plan está muy de moda en el deporte español.
¿Qué me dices? ¿Farincronía al canto?
Hay dos entrenadores muy mediáticos, Manuel Pellegrini, chileno, que entrena al Betis, y el técnico del Unicaja de baloncesto, Ivón Navarro. Los dos tienen un plan de éxito para que el Betis esté, por ejemplo, más lejos que nunca en Europa y para que Unicaja gane más títulos que nunca en su historia. Entonces, para que veas que no es mentira, esto es un sonido de la temporada pasada en el vestuario del Betis en Vigo, cuando ganan y los jugadores cantan esto a su entrenador. El ingeniero tiene un plan para qué?
Para
que el Betis se metiera en Europa, que se metió, para que el Betis vaya a jugar, por ejemplo, dentro de unos días la semifinal de la Conference, y está muy cerca de poder pelear para jugar el año que viene la Liga de Campeones. Era la canción en Vigo, y días después, para que veas que no es mentira lo del plan,
sí,
los compañeros de la televisión del Betis le preguntaban a Pellegrini por ello, por el plan.
Decían aquello del el ingeniero tiene un plan, le cantaban el otro día en Vigo. El plan lo ha llevado a buen puerto y lo ha conseguido.
Bueno, por suerte sí, la verdad es que ha sido un objetivo muy importante, creo, para
Pellegrini. Mara es muy serio,
sí,
pero él tiene un plan que le funciona. Le funcionó en Villarreal, le funcionó en Málaga, no le funcionó del todo en el Real Madrid, pero consiguió 96 puntos en una liga. Y ahora en el Betis sí, y el tema del plan se hizo viral en redes sociales. Los béticos iban por el campo y se preguntaban entre ellos, ¿conoces el plan de Pellegrini? Y sí, es un tema que para los oyentes, por ejemplo, que nos escuchen en la parte más verde y blanca de Sevilla, seguro que cuando han escuchado plan y faro, se han acordado de Pellegrini.
Sí, sí, seguro que ha cantado el ingeniero, tiene un plan. Vale, ¿y lo de Ivón Navarro?
Tiene otro plan y una canción muy parecida. Esto lo cantaban los del Betis en Vigo, esto lo cantan en el Martín Carpena de Málaga los seguidores de Unicaja.
Me encanta. Antón Meana, es que parece ¿quién diría? O sea, cualquiera podría pensar que hemos hecho la palabra plan para que coincidiera con tu sección de los lunes y pudieras contarnos todo esto.
Esto se canta muchísimo en Málaga. Ivón Navarro ya se ha convertido en el mejor entrenador de la historia de Unicaja de Málaga, el equipo de baloncesto de la capital de la Costa del Sol, que ha tenido grandísimos entrenadores. Malkovic, ha tenido a Sergio Scariolo, pero Ivón Navarro, que es un hombre muy peculiar, estudió químicas, es de Vitoria, dejó todo para dedicarse a ser entrenador de baloncesto, iba bien, pero no terminaba de despuntar, ¿no? Sabíamos que iba a ser posiblemente el Phil Jackson español y lo está siendo. Y en Unicaja ha ganado, va a seguir ganando, y cuando le preguntan por el plan, él un poco, Mara, se ruboriza.
Que no tenía ningún plan. No, teníamos un plan y luego fue otro y hemos tenido tres planes para ganar y no es de Ivón.
Así daba comienzo la primera media maratón de la historia corrida por humanos y por robots humanoides. Se celebró el pasado sábado 19 de abril en el distrito tecnológico de Yizhuan, al sur de Pekín, y en él participaron 9.000 corredores humanos y 21 robóticos, todos ellos confeccionados por distintas universidades y empresas chinas. Someter a los robots a esta carrera de 21 kilómetros no solo fue una forma de entretenimiento, sino un experimento perfectamente planificado por las autoridades para poner a prueba su tecnología y además hacer que la gente viera con mejores ojos la integración de los robots en la vida cotidiana. Así lo hacía ver Xion Zhou-yun, director general del Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing. La media maratón de hoy ha servido como campo de pruebas crucial para evaluar la madurez de nuestra tecnología. Nuestro objetivo final es que los robots se integren en la vida cotidiana, ayudando a los humanos a realizar tareas inadecuadas o peligrosas para ellos. Para competir, los robots tenían que cumplir dos requisitos: tener apariencia humana y correr sobre dos piernas. Algunos de ellos se controlaban por mando a distancia, y otros imitaban los movimientos de la persona que corría a su lado, pero cada uno de ellos tenía detrás a un equipo digno de la Fórmula 1, como relataba Zheng Yunfeng, uno de los reporteros enviados por la televisión china.
The technician and I think it's a security guard.
Está el técnico y creo que es un guardia de seguridad, y también está la persona que lo controla. Así que cada equipo de robots está acompañado por lo menos por tres personas. Y también hay un ingeniero, que es el que evita que el robot se caiga. Si el robot se cae, intentará levantarlo inmediatamente y continuar la carrera. Si
el robot se cae, intentará inmediatamente.
En una competición al uso habría puestos de avituallamiento con aguas y geles isotónicos. En este caso había además puestos para cambiar las baterías. Hemos desarrollado una función específica para el intercambio de baterías. Reemplazar una batería por una nueva toma menos de 20 segundos, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad durante la carrera. Todo parecía bajo control. Los competidores humanos se mostraban entusiasmados con la participación de los robots. Estoy muy emocionado porque esta es la primera vez en el mundo que un robot humanoide se une a nosotros en una media maratón. Pero como ya sabemos, no todo sale según lo planeado. Algunos de los robots ni siquiera consiguieron cruzar la línea de salida y muchos otros perdieron las fuerzas e incluso el equilibrio durante la carrera, terminando en el suelo. Solo uno, el favorito, un robot de 1,80 de alto y 55 kilos llamado Tiangong Ultra, consiguió adelantar a los corredores humanos más lentos y cruzar la línea de meta antes que ellos. Completó los 21 kilómetros en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, casi una hora antes que el siguiente robot en cruzar la meta, pero eso sí, casi 2 horas después que el ganador humano, el etíope Elías Desta. El resultado de la carrera ya lo conocemos, pero si el experimento ha sido un éxito o un fracaso, eso lo sabremos en el futuro, con las reacciones de la gente el día que los robots humanoides entren de lleno en nuestra vida.
El Faro, con Julia Molina. En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina.
El martes hicimos el verbo comprar y entre los fareros encontramos de todo. A fanáticos de las compras y a alérgicos a las compras. Como entrevistado invitamos a Damià Amorós, historiador del arte, miembro de la Asociación de Museólogos de Cataluña, porque nos interesaba mucho saber cómo compra un museo un cuadro, quién se lo ofrece, contra quién compite, cómo comprueba que no es una falsificación. Y Damià nos contó bastantes curiosidades. También invitamos a Raquel Díaz, directora de Espigoladors, una organización que lucha contra el despilfarro alimentario y que en buena medida viene provocado por nuestra mala gestión de las compras. Y además, como cada martes, Pelayo nos sorprendió llevando la palabra, en este caso el verbo comprar, al piano.
Pues no soy una loca de las compras, pero como la mayoría creo que compro más cosas de las que debería, intentando siempre evitar las aglomeraciones y si puedes ir ser a tiro hecho, mucho mejor. Debilidad por comprar cosas, libros y zapatillas, zapatillas y libros.
Pues a mí sí que me gusta mucho hacer uso del comercio local, ayudar a los pequeños comerciantes y pues así también... evitar el impacto medioambiental tan grande que suponen las compras a mayor escala.
Con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Puedes comprar un reloj, pero no el tiempo. Puedes comprar una cama, pero no el sueño. O comprar un libro, pero no el conocimiento. Puedes comprar un médico, pero no la salud.
El gato pardo Lorenzo Caprile, en más de una ocasión, pues ha comentado que la mejor prenda de ropa que se puede tener en tu armario no es aquella que esté de moda, sino la que te puede perdurar a lo largo de muchos años de tu vida. Esta es una de las razones por las que yo, pues, cada vez he disminuido mis compras de ropa. En su programa, Maestros de la Costura también, pues, insisten mucho en que, pues que la industria de la moda no es de las más sostenibles del planeta, ya sea por consumo de agua, por generación de gases o por explotación laboral en países del tercer mundo. Quizás lo que se tiene que hacer es apostar por prendas de calidad y no por ropa de plataformas low cost.
A mí me gustaría ir de compras si tuviera dinero para aburrir, pero cuando vas de compras con el presupuesto apretado, que es casi siempre, es un rollo. Si vas a comprarte ropa, la que más te gusta es la más cara. Luego elige prendas, la cola para el probador, no te están bien o no te gusta. Admiro a la gente que está una hora mirando y probando y luego no compran nada. A mí me gusta comprar por impulso. Cuando vas paseando tranquilamente por esas ferias medievales y te llevas el pan de leña, la coca de Yardons, esos fuets, ya sabemos que pican en el precio, pero hombre, si quieres que vuelvan al año siguiente, ¿cómo no compras aceitunas, si viene el tío con más de 24 capazos desde las Borjas Blancas?
¿Cuánta comida desperdiciamos en España?
Bueno, pues las cifras que tenemos, la aproximación más fiable que tenemos es una cifra a nivel europeo que nos da 132 kilos por habitante y año, que eso son millones de toneladas. Y si vamos a mirar un poco más, ¿no? Cerca, en España, se cuantifican en los hogares, ¿no? Y que suma hasta 1.214 millones de kilos desperdiciados en los hogares españoles.
Este mes de abril ha entrado en vigor una nueva ley para prevenir el desperdicio. ¿Qué implica?
Bueno, pues es una ley que como entidades sociales que trabajamos por eso estamos muy contentas, ¿no? Que por fin tengamos una ley que ha costado años, ¿no? Que se apruebe, pero es una ley pionera en el mundo, de hecho, y en Europa no hay ninguna ley, ¿no? Que contemple la figura de la prevención desde el campo a la mesa y que obligue, ¿no? Haya ciertas obligaciones tanto para las empresas y los agentes de la cadena agroalimentaria como para la administración.
¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a un restaurante y nos sobra comida? ¿A partir de esta ley están obligados los bares a ofrecernos llevarnos la casa?
Así es. O sea, no es una práctica que últimamente esté tan en desuso, ¿no? Porque ya últimamente estamos viendo que esto cada vez se ve con más frecuencia,
sí,
pero lo que hace la ley...
Sí.
Eso es lo que ya viene a decir la ley, es que eso tiene que ser obligado, ofrecer las obras a los comensales, por lo que a quien todavía le pueda dar un poco de apuro o vergüenza, ¿no? Que puede que quede gente así, pues ya vea que es una práctica normal, ¿no? Que se puede llevar sus propios excedentes a casa y comérselos más adelante.
¿Y hay algún tipo de normativa sobre el envase que nos tienen que dar? Porque, claro, no sé si es contraproducente que nos den un tupper de plástico.
Bueno, la norma viene a decir que se debería fomentar el uso, ¿no?, de envases reutilizables, que también hace referencia a la ley que tenemos en España de prevención de residuos, ¿no?, y de reciclaje, y en el caso de que no lo sea, sí que pueden cobrarlos, ¿no?, por el envase, igual que hacen por las bolsas.
¿Qué pasa cuando al restaurante simplemente le ha sobrado comida? Estoy pensando, por ejemplo, en los bares que ofrecen un menú del día y tienen ese día una paella y no suficientes comensales piden paella. ¿Qué tienen que hacer con ese excedente?
Bueno, en este caso, si la comida se ha expuesto, ¿no?, ya en las vitrinas o es un caso de buffet libre, eso por seguridad alimentaria no se puede canalizar o donar, ¿no?, claro, a entidades sociales, que es lo que se puede hacer previamente si no ha salido de cocina, ¿no?, y se mantiene unos protocolos concretos. Ya hay proyectos sociales que fomentan ese aprovechamiento hacia entidades sociales. Pero un poco lo que viene a decir la ley y lo que tiene el espíritu de la ley es prevenir y, por tanto, buscar alternativas, ¿no?, de mejorar la planificación, ofrecer platos más reducidos, incluso que por qué no se acabe un plato del menú del día, ¿no?, que eso no es tan habitual en muchos sitios, empezar a ver con más frecuencia estrategias de prevención en origen y, si una vez se ha generado y ha sobrado, buscar la alternativa de canalizar esos excedentes, siempre con toda la seguridad, ¿no?, y trazabilidad, evidentemente.
¿Qué pasa con los productos del supermercado, los que no se venden, por ejemplo, y tienen una fecha de caducidad próxima o ha acabado la fecha de consumo preferente, pero todavía se pueden consumir?
Pues para los supermercados la ley obliga a seguir la jerarquía de prioridades, ¿no?, de usos, que primero es prevenir en origen, segundo fomentar la donación hacia entidades sociales y a partir de ahí toda una serie de alternativas, ¿no?, hacia la alimentación animal, usos en otras industrias y ya por último en compostaje o vertedero.
A la hora de comprar en el supermercado es bastante importante una buena planificación para evitar el desperdicio en nuestras casas. Supongo que ahí esta ley no se puede meter, no sabe muy bien cuánto desperdiciamos ni cómo lo hacemos, pero sí habrá sugerido cosas a los ciudadanos.
Eso es. Claro, a los ciudadanos las cifras que tenemos sí que indican que los hogares es uno de los puntos donde más desperdicio se genera, pero eso no quiere decir que toda la responsabilidad tenga la ciudadanía y por eso la ley no obliga a los ciudadanos per se, ¿no?, a hacer nada. Pero sí que como a nivel general las administraciones públicas, ¿no?, tienen la obligación de conseguir una reducción del desperdicio alimentario también en los hogares. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea.
Para alguien que nació y vivió sus primeros años a más de 25 kilómetros de una tienda, que en mi infancia solo recuerdo tener un camión, un balón y una bicicleta de juguetes, que tenía una ropa para los domingos y solo esa, que después asistía a lo que fue todo un gran acontecimiento, la primera gran superficie en Gijón en el año 82. Compré mi primera chupa de cuero que me valió 50.000 pesetas cuando mi sueldo base era de 43.000 y todavía la tengo. El tsunami exponencial y sucesivo que supuso los todo hacían los chinos, IKEA, Internet, la moda de usar y tirar, de comprar por comprar, lo veo como un viaje sin retorno para los recursos de este bonito planeta Tierra.
Bueno, recordar las palabras falsamente atribuidas al gran jefe Seattle en respuesta a la oferta de compra de tierras del presidente de Estados Unidos en 1855. ¿Cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Si no somos dueños de la frescura del aire ni del resplandor del agua, ¿cómo podríais comprarlos? y el grupo Kansas canta En polvo en el viento, y todo tu dinero no te comprará otro minuto. Ya sabes, eres rico cuando tienes algo que el dinero no puede comprar.
Compro sonrisas de niño, compro besos, compro miradas limpias y deseos. Compro una sombra fresca en el verano y un fuego en invierno. Compro la cumbre nevada de un almendro. Compro una playa blanca, compro el azul del cielo. Compro el aroma dulce de la jara y el romero. Reflexión profunda sobre lo que realmente importa en la vida, que no podemos comprar con dinero. Y a mí no me gusta nada ir de compras, cada vez me da más pereza y conforme me voy haciendo más mayor, veo que lo que nos enriquece no se puede comprar, no es lo material.
La verdad es que no soy mucho de ir de compras, soy más bien de aquí te pillo, aquí te mato. Si paso por algún sitio y veo en un escaparate algo que me llame la atención, voy y entro. Pero sobre todo, desde la pandemia para acá, compro poca ropa, me he vuelto un poco más racional, pero sigo siendo aficionada a comprar libros, discos y entradas para conciertos.
La persona que decide en un museo qué obras de arte o qué patrimonio se compra.
Normalmente en los museos, sean grandes, pequeños, medianos, de todo tipo, esa es una tarea que desempeña el conservador, que es la persona que tiene en su mente casi interiorizada, como casi un órgano más de su cuerpo, la colección, la persona que la cuida, que la mantiene, que la estudia. En términos anglosajones dirían el curator, que es el curador, pero aquí en nuestra casa pues es más el conservador, que es la persona esa, ¿no?, que la tiene tan interiorizada que a veces siempre les digo que casi la colección es un órgano más. Normalmente los museos reciben ofertas de compra, sea de anticuarios, de galeristas, pero sí que es verdad que existe un mundo muy interesante, y no solo para los museos, sino para los particulares, para todo el mundo, que es el mundo de las subastas.
En estas subastas, el Ministerio de Cultura tiene preferencia a la hora de comprar obras de arte españolas frente a otros compradores. ¿Cómo funciona, sí, esto del derecho de tanteo?
Si el Estado, en el caso de Madrid, por ejemplo, sería el Ministerio de Cultura, recibe una petición de un museo, existe la Junta de Valoración y Exportación, que es un órgano del Ministerio, que a veces su trabajo puede ser criticable por algunos goles que les han marcado, pero bueno, esto no es el comedido, propone que se compre esa pieza. El Ministerio tiene unos funcionarios que se van a la subasta, pueden ofertar o no, pero si llega a un precio que a ellos les convence, pueden ejercer ese derecho de tanteo, que es comprar la pieza por el mismo precio que se ha vendido a un particular, pero en este caso se ve obligado a que el particular cede la compra y la adquiere el Estado, pagando también sus impuestos y sus comisiones, porque las casas de subasta normalmente se sacan el beneficio de la comisión del comprador y del vendedor.
¿Es verdad, Damia, que el Estado acepta arte a veces a cambio de una deuda, que si alguien debe dinero a Hacienda, pero tiene un cuadro espectacular en su casa y muy valioso, se lo puede entregar al Estado y le quitan la deuda?
Efectivamente, hablamos antes del derecho de tanteo, tenemos otro nombre de enfermedad, que es la dación en pago, y es la donación o el canje, el cambio de una pieza, como bien decías tú, que tenga cierto interés para alguno de los museos donde el Ministerio de Cultura, que sería la sociedad homónima al Ministerio de Hacienda y que pueden colaborar, o hasta restos arqueológicos, pinturas murales, elementos de interés que para el patrimonio nacional puedan generar eso, interés, y terminen pagando un IVA, un IRPF, un IBI, cualquier impuesto, y se puede hacer. Hasta a veces algunos bancos, algunas empresas más generalistas, eléctricas, telefónicas, han recibido como pago de facturas, casi como una dación en pago, pues obras de arte para enriquecer sus fondos y crearse ese caché, ese patrimonio, conforme pagaban pues una deuda o otra factura, elementos interesantes.
O sea, me estás diciendo que una persona cuya familia ha sido de gran renombre, pero que le falta liquidez, que
no
lo
sea
vemos.
De gran renombre,
una, sí, bueno, o tiene una obra de arte. Sí, tiene una obra de arte porque la ha heredado durante muchos años. Y entonces llega un momento en el que no puede pagar las facturas de la luz del sitio en el que vive. Y a veces la eléctrica puede aceptar el cuadro a cambio.
Mira, Recuerdo una anécdota contada en un libro. Lo que no recuerdo es la entidad ni la persona. Era un presidente de un banco que era recibido a una casa de una familia de alta alcurnia que le mostraban orgullecidos un Goya. Pues él decía, cuando la señora se fue un momento a buscar unas galletas, un café al baño, qué mal me sabe que esa señora no sabe que ese cuadro de Goya que tiene ahí colgado es falso, porque el original ya está colgado en mi despacho. Esa familia pagó una deuda de una hipoteca con un cuadro de Goya.
¿Cada cuánto tiempo compran los museos cuadros nuevos? Porque quizá nos da la sensación de que las exposiciones, las colecciones están muy cerradas, pero no, ¿verdad? Van comprando cuadros cada poco tiempo.
Se van muchas veces comprando, sí. Normalmente es durante todo el año, pero sí que es verdad que hay momentos de más actividad. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Nacional de Arte Reina Sofía adquiere una cantidad normalmente importante en la Feria Arco, o en Barcelona se producen otras compras. Y hay una forma de también de aumentar las colecciones, que yo la veo muy interesante y es muy de conservador y que a veces es un trabajo que no reluce, que es la adscripción, es decir, atribuir a un nuevo autor una pieza que tengas como anónima o que no hayas estudiado.
El Faro, con Julia Molina.
Comprar instrumentos de artistas. Esto siempre da bastante morbo. Y tú traes la historia de una cantante que compró el instrumento de otra artista.
Sí, sí, me hizo gracia porque no sé si alguna de las dos, la propietaria y la compradora, tocaron alguna vez ese, el famoso piano blanco de Marilyn Monroe, pero ella tenía un piano blanco en su casa de Los Ángeles que se subastó y lo compró Mariah Carey y lo tiene en su casa. Me imagino que por el placer o el fetichismo de tener un objeto de, claro, de Marilyn Monroe, pero bueno, el instrumento, sí, las guitarras también vuelan. Hay incluso ferias muy importantes, sobre todo hay una en Austin, en Texas, donde últimamente me han contado amigos guitarristas que van ahí a comprar, que aparecen muchos ejecutivos que compran guitarras para meterlas en una caja fuerte como un valor de inversión. O sea, ya ha llegado el dinero, ya ha llegado también a esos lugares donde antes solo había músicos comprando instrumentos para tocarlos. Pero bueno, Mariah Carey compró el piano blanco de Marilyn Monroe y lo tiene en su casa. Aunque la compra así más, eficaz, polémica, la más provechosa la hizo Michael Jackson en el año 83, cuando por la módica cifra de 46 millones de dólares compró el catálogo de los Beatles a Apple Music, claro, sin que Paul McCartney tuviera ocasión de levantar la mano. O sea, no sé, fue una cosa rápida y lo compró. Después tuvieron muchos años de mal rollo, de esto es mío, me lo tienes que vender, tal, tal, tal. Y finalmente se lo vendió años después por 790 millones.
O sea, lo compró por 46, lo vendió por 790.
Sí, porque además él tampoco, yo creo que no tenía problemas económicos, pero se ve que era como muy hábil haciendo este tipo de negocios, ¿no? De comprar catálogos, comprar editoriales, comprar cosas que luego vendía mucho más caras. Los derechos de los Beatles, he estado buscando y he estado intentando encontrar una cifra, pero es imposible porque son cientos de millones cada año.
Y crecen cada segundo, además.
Claro, hay van por países, es innegociable. Y bueno, voy a buscar una canción, solo una canción de ese catálogo, la más famosa, Yesterday y tal. O sea que tampoco he encontrado la cifra exacta. Pero sí,
más
encontrado,
o menos.
A partir de los 500 millones estaríamos empezando a estar como más cerca. Hay 6.000 versiones de la canción y se supone que suena como cada 3 segundos en alguna radio del mundo, con lo cual es un...
Vamos a cumplir con la estadística, va.
Es un grifo abierto. Ahora a ver si sé tocarla. Yesterday.
my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Creo que no se debe comprar todo. Creo que no debería de ser mercancía, ni la sanidad, ni la educación, ni la judicatura, ni el bienestar social. El problema es que parece que en el capitalismo se puede comprar y vender todo, incluso hasta las personas.
Lo peor de este nuevo orden mundial que se está formando es que se puedan comprar tan fácilmente conciencias y votos.
Pues ahora que he estado de mudanza, que me he cambiado de casa, efectivamente, creo que me he comprado demasiada ropa. Porque es que digo, bueno, donde me he trasladado tengo más armarios, pero digo, es que si tuviera más, más los llenaría. Efectivamente, soy una consumista exagerada. Bueno, no exagerada, seguramente hay gente que compra más que yo, pero tengo mucha ropa.
Ahora que estoy jubilada, me gusta disfrutar de mi tiempo y procurar que transcurra despacio. Ya no hago esa compra semanal, ni cocino el fin de semana toda la pastilla. Me encanta salir cada día, comprar el pan y darme una vuelta por las tiendas de mi pueblo para ver qué me apetece comer. Y después de un cafecito voy a casa y hago la comida. Esto es un pequeño placer que experimento a diario.
Aquí una súper mala compradora. Las grandes superficies me agobian. No me gusta mucho ir a comprar. Sí, el mercado de la calle, ese en el que Mari, que te lo vendo barato, sí, me encanta. Y soy muy feliz solo cuando me meto en una librería o una tienda donde haya material de pintura. Si me compro una caja de pintura, rotuladores, pinceles, soy más feliz que una lombriz. Por lo demás, ¡buah!, comprar me aburre.
A ver, que levante la mano quien no hubiese deseado salir de compras aquel día junto a Julia Roberts en Pretty Woman.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a que engénero, señorita.
Este es absolutamente divino.
No veo ninguna mano levantada.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
El Faro, con Julia Molina. El Faro, con Julia Molina.
Mírame bien, soy de sudor mojado, con desnivel de un libro mal cerrado.
El Día del Libro dedicamos el programa a la palabra libro, que sorprendentemente no la habíamos hecho nunca. Nos acercamos al Círculo de Bellas Artes porque allí se estaba llevando a cabo la lectura del Quijote de manera ininterrumpida. También quisimos saber cómo estaban llevando el día las librerías de algunas zonas afectadas por la Dana y hablamos con libreros de Paiporta, Catarroja y Benetúsel. Y además tuvimos la suerte de que este día cayó en miércoles, así que nuestra librera, Eva Cosculluela, nos dio unas cuantas recomendaciones para comprar o para regalar.
Chabota, cabestri, y hoy es cayó la, se suspende la misión. Sin trampa ni traición, se apaga la farola. Yo tan mal y tú tan sola.
Mi vida es un gran libro abierto para quienes quieran escribir páginas de amor, ternura y cariño. Páginas sinceras, aunque sean cortas, y a veces duela. Mi vida es un gran libro abierto para quienes quieran escribir páginas de acción y aventuras, fantasías y ciencia ficción, que me hagan vibrar, emocionarme, que me den entusiasmo y ganas de soñar, aunque la siguiente página me toque despertarme. Mi vida es un gran libro cerrado para quienes quieran escribir páginas de terror y de guerra, pues en este mundo ya hay suficiente miedo como para añadirle mucho más.
Tinta en la piel de un libro en el ropero.
Hay algo que me pone muchísimo, algo que me parece profundamente atractivo. Cada día, en medio del ruido del metro de Madrid, entre notificaciones y pantallas, ver a alguien con un libro en las manos, sumergido en otra realidad, mientras todos los demás están hipnotizados por sus pantallas, es como encontrar un faro en la niebla. Me fascina, me enciende algo por dentro. Esa concentración, ese escape silencioso, me resulta irresistible.
A mi traición se apaga la farola. Tan mal y yo tan sola.
Este faro me emociona porque el libro es algo que ha formado parte de mi vida. Yo sin un libro no soy yo. Leo y leo y descubro historias, sobre todo novelas, y me encantan. Y desde hace unos años he hecho en Instagram una cuenta para recomendar libros y ponerlos en, bueno, pues los que muy recomendados, los que son para reír, los que me gustan, los que no me gustan. Y me encanta hacerlo. Y desde este año también estoy en un curso de escritura y estoy por fin haciendo un proyecto que hace mucho tiempo que quería hacer.
Pensando algo para este faro, me he dado cuenta de que me hubiera gustado ser escritor. Eso sí, para escribir libros de misterio y novela negra. Aunque no hago ascos a otros géneros, ¿eh? Porque igual que en la música, variar de vez en cuando, pues así no te aburres y también está muy bien. Admiro mucho a alguien capaz de escribir un libro.
Qué bueno esto del Círculo de Bellas Artes de Madrid, lectura del Quijote por ciudadanos anónimos que o bien se han inscrito anteriormente o deben esperar religiosamente su turno a que los vayan colocando entre medias, dándole la posibilidad de otras actividades mientras esperan. Yo esperaría horas y horas a que me llegara mi turno si pudiera leer un trocito del Quijote detrás, siempre detrás de Pepe Sacristán.
Aquí da igual si lees bien, si lees mal, o sea, lo importante es participar, esto es hacer un acto para la ciudadanía, ¿no? Del Día del Libro, y entonces lo importante es que venga la gente, vienen niños, algunos se atrancan, pues bueno, no pasa nada, vienen adultos, otros vienen con también con gente con discapacidad, pues hay un poco de todo, y no, pero no hay ningún problema, nos adaptamos a todo y aquí lo importante es venir y participar, da igual.
Nacho, ¿y de cuántos lectores más o menos estamos hablando?
Pues lectores con reservas y tal andará alrededor de los 2.000, porque luego, por ejemplo, las madrugadas las rellenamos con pregrabados que continúan con la lectura, eso más o menos lo tenemos ahí estipulado, empiezan antes o después dependiendo de cómo vayamos. Y pues lee gente de todo el mundo, de todos los institutos Cervantes, de los AECID, de embajadas de España fuera de aquí, de escuelas de Nigeria, de todos los continentes han leído, o sea que...
¿Qué os cuenta la gente que viene? O sea, ¿por qué deciden participar?
Pues te puedes encontrar de todo. En estos años la verdad es que te cuentan mil anécdotas, pues yo qué sé. Yo sí me acordé una vez de un hombre que vino con su hijo ya crecido y tal, y digo, ¿tú viniste el año pasado? Y dice, no, llevo viniendo desde que el niño era un bebé. Y es verdad que ese hombre leía con el niño en brazos, en el atril. Pues no sé, te encuentras desde ese tipo de familias ya, que es como una tradición también... Una señora, me acuerdo, que contaba que venía siempre a leer con su madre y con la pandemia perdió a su madre y entonces para ella era muy importante venir a leer todos los años, pues en recuerdo a su madre, ¿no? Pues bueno, te encuentras mil anécdotas, la verdad, de este tipo.
Kiara, 8. Que siempre vamos aquí.
Es una tradición ya, llevamos viniendo 4 años. Los primeros 2 años ella no leyó y ya el año pasado se animó y este año pues ya hemos vuelto. No soy de Madrid y siempre pensaba, ojo, yo quiero ir a leer el Quijote. Y ya dije, pues un año dije, me voy con la niña. Y ya dijimos, esto es una tradición y tengo más hijos y cuando aprendan a leer, que todavía son pequeños,
pues esperamos venir toda la familia todos los años.
La verdad es que es la primera vez y estaba súper nervioso, pero bueno, ha ido muy bien, estoy muy contento. Sí, sí, ha ido súper. Se me ha hecho corta, también he de decirte, porque venía como preparadísimo a leer ahí 5 minutos y ha sido súper corto, entonces me voy como con ganas de... Porque me encanta leer, ¿sabes? En voz alta, entonces bueno, me quedo ahí con las ganas.
Sí, es la primera vez que vengo, porque yo vivo en Barcelona y es uno de los días más bonitos, el San Jordi, y estaba justo aquí en Madrid y no sabía muy bien qué hacer y busqué en internet como actividades que hacer en Madrid en San Jordi y me salió esto y llevo aquí 2 horas. Me he comprado una rosa y me he comprado un libro.
Estábamos de hace mucho tiempo enterados de la lectura del Quijote, pero ahora como ya no trabajamos, pues nos estamos aprovechando de hacer todas las cosas que hace 2 años no podíamos hacer. Y una de ellas pues era venir al círculo pues a la lectura, a ver si se podíamos leer, leer, y si no, pues simplemente estar aquí un rato y escucharlo.
Desde la isla de Mallorca, de allí vengo. Doy clase, también leemos, soy profe y, como no, una experiencia más.
De Colombia, soy cónsul acá. Pasaba por aquí enfrente porque trabajo muy cerca y me pareció fascinante venir a escuchar y de pronto también a leer, porque El Quijote es un libro absolutamente maravilloso. Porque aunque hayamos leído, escuchar voces diferentes con su propia interpretación, su propia cadencia, su propio acento es realmente extraordinario.
De Indonesia, aquí en Madrid hace un año más o menos, sí, aprendiendo español. Este mi segunda vez leer Don Quijote en esta lectura continuada, sí. Don Quijote es un libro muy famoso, es muy histórico y a mí me gusta, la historia es muy única y también llena de mensaje, de vida en general.
Cuando era pequeña, un amigo de la familia me regaló una torre de tebeos. Esa fue la semilla. Danielle Steele fue la autora que me enganchó de adolescente a la lectura. Y cuando me asocié a Círculo de Lectores, ya la lectura fue más diversa. Para terminar, os voy a contar que la primera vez que llevé a mi retoña a Madrid, vimos la obra de teatro El Maleficio de la Mariposa, de Federico García Lorca. De allí fuimos enseguida a una librería a buscar el libro, porque la niña quería volver a vivir una y otra vez tan bonita experiencia. Creo que ahí planté una semilla de las buenas.
Aquí voy con mi primer audio y sin voz. El primer libro que leí sin ser obligatorio en el colegio fue La Historia Interminable y me fascinó. Después de este primer libro, mi padre, todos los veranos, tras las notas, me preguntaba qué libros quería y me los regalaba. A día de hoy leo uno detrás de otro y escribo en un cuaderno los títulos y les pongo su puntuación y todo. Me encanta a final de año ver cuántos me leí.
Mi género literario favorito es la novela negra y yo creo que es porque los primeros libros que yo empecé a leer, quitando los que te obligaban en el colegio, en el instituto, los que empecé a leer por placer, pues eran los que había en mi casa. Y esos libros eran de mi padre, que era socio del Círculo de Lectores, y él no era lector, él era devorador de libros y casi todos de novela negra. Así que empecé con ese género, me gustó y aquí sigo, aunque a veces lo intercale con otros géneros.
Ya dije ayer que tenía debilidad por los libros, son lo más preciado de mi casa, adoro mi librería y algunos, por muy diversos motivos, andan colocados por ahí fuera o dentro de la librería, de frente como si fueran cuadros. No me importa prestarlos, me chifla regalarlos. Me encanta ver y escuchar programas sobre libros y un deseo que espero lograr, escribir uno.
A mí desde muy joven me ha interesado mucho la biografía, pero con el tiempo descubre que hay mucho del autor en todas sus obras. Por suerte, desde hace unos años tengo una librera, Eva Cocuyuela, que me aconseja lo que debo leer. Y ahí estoy. Yo creo que he crecido desde entonces, porque me encanta ese tráiler que ella hace, incluso a veces más que el libro.
Bueno, vamos con eso que los oyentes tanto aprecian de tu sección, tus recomendaciones libreras en un día tan especial como hoy.
Pues mira, para hoy he preparado tres libros que he ido leyendo en estos meses, pero que hoy he comprado para regalar, porque me han gustado tanto que creo que a la gente que aprecio pues les van a gustar mucho también, ¿no? La primera se titula Hasta que empieza a brillar y es una novela de Andrés Neumann. Es una novela que recoge la vida de una mujer a la que en este programa conocemos muy bien, María Moliner, que tuvo su propio faro dedicado a ella, que fue protagonista y aprendimos muchísimo de su vida. Bueno, pues este libro es una versión muy poética de una biografía de María Moliner. No es una biografía al uso, es decir, no pretende ser una de estas biografías donde están absolutamente todos los datos de su vida en orden cronológico y tal, no. Es un libro en el que ha ido eligiendo algunos pasajes significativos de su vida, empezando por su infancia, y los ha ido novelando con un lenguaje muy poético, muy bonito, y bueno, pues descubrimos cosas de la infancia de María Moliner, de esa curiosidad que tenía por aprender y por descubrir y por estudiar, que no le resultó nada fácil. Luego, bueno, fue creciendo, estudió, trabajó, hasta que algunos pasajes también sombríos de su vida, como la negativa a que entrara en la Real Academia y, por supuesto, la creación de su maravilloso diccionario.
La segunda recomendación, Años de vida, de Marta Borrás.
Pues mira, esta es la primera novela de esta autora y es una historia familiar, la historia de su familia, que claro, cuando en tu familia pasan cosas bonitas o interesantes, pues es un gusto escribirlo, ¿no? Entonces, Marta Borrás ha escrito esta saga familiar que empieza un poco antes del estallido de la Guerra Civil y que acaba en los años 70, es decir, que abarca casi todo el siglo XX. Y cuenta la historia de su abuelo Alfonso, que era un joven estudiante de medicina cuando estalla la Guerra Civil. Su familia era una familia buena, es decir, tenían tierras, propiedades, era una familia importante en el pueblo. Su padre era el boticario, en fin, o sea, era gente de bien, ¿no? Y cuando estalla la guerra, en agosto del 36, Alfonso decide unirse a las tropas anarquistas, a la Roja y Negra, no tanto por ideología ni por creencias de uno u otro bando, sino para proteger a su familia, porque sabía que la buena posición de su familia los hacía peligrar, ¿no? Hacía ser un objetivo de esas tropas anarquistas. Entonces pensó que si tenían un hijo que luchaba con ellos, pues era una especie de protección que los salvaría. Pero nada más unirse a ellos descubre que ha llegado tarde, porque un rato antes esas tropas anarquistas han pasado por su casa familiar y han asesinado a su padre. Así que decide seguir luchando con ellos porque le permitirá descubrir quién ha sido el asesino de su padre.
Y la tercera recomendación, El vuelo del hombre, de Benjamín G. Rosado, que además es premio Biblioteca Breve de este año, 2025.
Eso es, y es otra primera novela. Es que hoy, esta noche, día del libro, me apetecía traer novelas de autores que empezaban, ¿no? Y Benjamín G. Rosado ha empezado por todo lo alto, ganando el Biblioteca Breve. Esta novela le ha salido redonda. Es una de esas novelas clásicas de aventuras llenas de desvíos, de curiosidades, de tramas que se van entrelazando, de personajes que aparecen y desaparecen para volver a aparecer después. Cuenta la historia de un filólogo que acaba su carrera, no sabe muy bien qué va a ser de su vida ni de su futuro. Y entonces en un momento así un poco de crisis decide hacer un viaje por Latinoamérica, acaba en Chile, y allí se pone a escribir y escribe su primera novela. Y de repente esa novela es todo un éxito, pero un éxito mundial, o sea, una cosa de estas impresionantes. Entonces, bueno, claro, su vida cambia, su editor le contrata otro libro, se pone a escribir y resulta que ella después no le sale. Lo intenta y esa segunda novela no hay manera de que todo lo que había fluido en la primera le había resultado fácil, pues es que ahora no hay manera.
El famoso bloqueo del escritor, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, lo que le ocurre es que justo cuando está a punto de terminar el plazo que tiene para entregar la novela y no ha empezado, pues recibe una llamada que le dice que ha ocurrido algo. Y ese algo es un accidente en la selva colombiana donde un piloto se ha estrellado con su avión. Y justo eso es, da la casualidad de que eso es, corresponde exactamente con el final de su primera novela, de aquella novela tan exitosa. Y todo esto que ha pasado, eso que él escribió que era ficción, pues resulta que ahora ha pasado algo que se corresponde exactamente con lo que él contó. Y esto, pues claro, da un vuelco a su literatura, a su vida y a todo lo demás.
Libro, qué gran tema. Me encantan las casas repletas de libros, y no solo porque me guste leer, sino desde el punto de vista decorativo. Además, me traslada a mi infancia, porque tanto mi padre como mi madre han sido grandes lectores y siempre han tenido una sala dedicada a los libros. Y cuando esa sala se ha hecho pequeña, han inundado el resto de la casa. Y en ese sentido, creo que los libros digitales no se pueden comparar con el placer de tocar un libro, oler a nuevo, oler a viejo, y por supuesto, nada de pintarlos. Eso sería transgredir completamente a mis estructuras.
Los libros forman parte importante de nuestra vida. Nos han seguido en cada mudanza. Alguno quedó atrás, ferido, donado o regalado. Hay ejemplares que son parte de la familia.
En nuestra casa teníamos claro que había que tener una habitación para los libros y así la buscamos. Hicimos una librería a medida porque tenían que caber todos.
Incluso los que trajimos de Francia. Organizamos un viaje para ir a por ellos. Nuestra biblioteca es bilingüe.
Bueno, también hay algún libro en inglés, en alemán, en euskera, incluso chino, italiano, porque son los idiomas que hemos intentado ir aprendiendo.
Pues tardé tiempo en iniciarme en el mundo maravilloso de coger un libro, abrirlo y empezar a viajar, a soñar, a correr, a escalar, a llorar, a querer, a amar. Yo qué sé. Es un privilegio de, conforme va avanzando la lectura, te trasladas y te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor. ¡Qué placer! Y ahora estoy con la lucha de que el retoño empiece a leer. Pero no hay manera. Pero bueno, sigo en el empeño.
Tuve que alquilar un nuevo local porque, bueno, mi librería quedó totalmente devastada, no quedó nada. El arreglo era inasumible y, bueno, yo estaba de alquiler y tuve que buscar otro local, con la suerte que creo que, bueno, no sé, a veces se te aparece, ¿no? De momento encontré un local muy chulo, muy grande y que estaba totalmente reformado. Un pisito para entrar a vivir, que digo yo. Y, bueno, pues ahí estoy peleándome para poder abrir.
¿En qué fase estás ahora, Yolanda?
Pues ahora mismo me encuentro en la fase de, bueno, pues de pelea con proveedores, que digo yo, e intentar rellenar ya la librería con libros. Que dan algún detallito de, bueno, pues de obra, algo, algún tema de iluminación, alguna cosa así, pero ya me encuentro en la fase de seleccionar libros, rellenar y, bueno, montaje puro y duro.
¿Tú cómo has vivido, Yolanda, este día del libro? Que supongo que como para Eva y Arancha habrá sido también diferente, agridulce.
Pues con una subida y bajada de emociones bestial, porque, bueno, afortunadamente no he dejado de recibir llamadas de gente que quería ir a la librería, teniendo que explicar, no, mira, es que no estamos abiertos todavía. Y bueno, pues a ver, por una parte te da subidón porque ves que tienes ese refuerzo de tus clientes y del público, pero por otra parte el corazoncito roto porque no puedo estar, no he podido celebrar este día como toca, pero bueno, al año que viene será especial y muy grande.
Exactamente, la celebración más grande seguramente os llegará el año que viene. Subo también a Jorge Cabezas de la librería Somnis de Paper en Benetúrser. Su librería era un punto de encuentro cultural donde también había cuentacuentos, pequeños conciertos, club de lectura, y quedó totalmente destrozada. Jorge Cabezas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal tu día del libro?
Bueno, a ver, también especial, como ha sido el de las compañeras. Nosotros, por suerte, sí que hemos podido más o menos celebrarlo, porque nosotros tuvimos la suerte que una vez nuestra librería también quedó arrasada, como también les ha pasado tanto a Eva como a Arancha como a Yolanda, pues el ayuntamiento nos cedió un puesto en el mercado de Benetús, en una antigua carnicería, y ahí más o menos estamos desde diciembre.
En el puesto del mercado, ¿y qué habéis hecho hoy?
Bueno, realmente lo que hemos hecho es, sobre todo, hemos ampliado un poquito toda la variedad que hay, porque claro, en el puesto al final tienes muy poquita variedad, hemos ampliado un poco para que fuera tener algo más de variedad, sobre todo para cuando la gente viniera, pues que pudieran ver algo más de lo que tenemos habitualmente, que es poquito, dado por las dimensiones. Y bueno, hemos también querido, pues, un poco con la filosofía de, yo creo que nos pasa a todas y a todos, ¿no?, de querer pasar página pero no olvidar, pues hay un diseñador de un pueblo de al lado, de Benetúrser, de Sedaví, que ha diseñado unos azulejos que ponen, piensas, iba arriba la Riuá, que es hasta aquí llegó la riada, ¿no? Claro. Y hemos querido, por cada 50 euros de compra, regalar un azulejo a las personas que se acercarán a celebrar el Día del Libro con nosotros.
Qué bonito. Yolanda, creo que para ti también ha sido pues una especie de tabla de salvación durante este tiempo la venta por internet. ¿Notaste que te llegaban compras de otras partes de España intentando apoyar de alguna forma al sector?
La verdad es que sí, la verdad es que fue una tabla de salvación poder poner en marcha una página web. Me han comprado de toda España. Creo que no hay ni una sola provincia que no haya contactado conmigo de alguna manera para hacer una compra o una donación para algún colegio. Ha sido una acogida espectacular. La gente ha sido, bueno, no tendré nunca palabras para poder agradecer todo el cariño y todo el apoyo que nos han prestado. Ha sido alucinante.
¿Quién lo ayuda a ir al cielo, por favor? ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro.
La vida es como un libro y estamos hechos de cachitos de historias que nos ayudan a entenderla. Pues palabra es lo único que tenemos para razonar, debatir, competir, cooperar, progresar, comprender, explicar, entendernos. Palabra es lo único que tenemos, lo demás es barbarie. Y hoy he escuchado a Silvio Rodríguez, sin hijo, ni árbol, ni libro, farincronía. Y aunque dicen que en la vida hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, yo creo que es más importante cuidar de la infancia, preservar el bosque y contar historias.
Sin hijo, ni árbol, ni libro.
Pues aparte de todos los libros que leemos en nuestra vida, a mí también me ha traído el bonito recuerdo del librito que llevábamos cuando nuestra primera comunión, que era con las tapitas así de nácar y una virgencita, creo recordar, en la portada. Y luego el filete así como dorado y tenía un olor característico. Y luego el libro de firmas que te regalaban los invitados, que a lo mejor te juntabas con varios, y ibas tú toda orgullosa por las mesas para que te fuesen firmando y dedicando, no sé, fueron los primeros libros. Y el primero de mi infancia, el de Winnie the Pooh.
Se sentaba cansado en algún banco, pobre hombre de arena, campesino, borracho de las sombras de mi calle.
Si hay algo que me acompaña siempre es un libro. Allá donde vaya, fin de semana o de viaje o incluso al trabajo, por si tengo 5 minutillos, aprovechar a leer. Soy una persona a un libro pegado. Sé que hay muchos más como yo y me gustaría que todavía hubiera más.
Cuando no haya miserias y desastres.
En un día como hoy, a lo que es la clase política española en general y a esos que dominan los hilos del mundo, les regalaría una rosa y un libro, concretamente un clásico del siglo XIV, el libro de buen amor del arcipreste de Irlanda.
Una tuerca con acierto, el que dijo de pronto una palabra, el que no le importaba ser un hombre, sin hijo ni árbol ni libro.
Cuando hace unos años me tuve que reinventar, hacía una hora de ejercicio escuchando un libro, Una hora, de Antonio Martínez Asensio, y allí comenzó mi aventura con él y con los audiolibros. En invierno, libro físico, pero con el buen tiempo no tiene precio tumbarte en un prado y que alguien te lea una historia. Me remonta a los cuentos que yo he contado a mis hijos y también los que a mí me contaron. Este marzo pasado se celebró la Audio Awards, que es a los audiolibros lo que los Oscars al cine. El ganador fue My Name is Barbara, autobiografía de Barbara Streisand narrada por ella con casi 1000 páginas intercalando piezas musicales. Esta vez el no saber inglés me la ha jugado gorda, porque ese audiolibro hubiera podido ser mi libro este verano.
I was 14 years old when I took my first independent steps into Manhattan, landing on the corner of 50th Street and Broadway from the IRT.
Reconozco que leo según estados de ánimo, con la tristeza, la poesía y la comedia. En mi época de estudios y durante mucho tiempo, los libros llamados técnicos ocupaban casi el 100%, pero eran maravillosos: historia, filosofía, arte, antropología, en fin. Pero si hay dos libros que me he leído varias veces han sido Cien años de soledad y El nombre de la rosa. Nada original.
Hace ya bastantes días que os estoy esperando, Guillermo.
Habéis tenido que venir volando para llegar antes que nosotros.
Habéis descubierto muchas cosas desde vuestra llegada a esta abadía, pero el atajo a través del laberinto no figura entre ellas. Bien, pues, ¿qué es lo que queréis?
Quiero ver el libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles.
Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Ojead sus secretos.
El Faro, con Julia Molina.
Terminamos la semana hablando del turno. Salieron programas y series míticas como Turno de Oficio, protagonizada por Echanove, o Su Turno, presentado por Jesús Hermida. También recordamos que muchos de vosotros hacéis turno de noche o turno partido y criticasteis mucho a la gente que le echa morro e intenta saltarse la cola para no esperar su turno. Nosotros hablamos con Antonio Lucas de los turnos en la vida, en el mercado y en el amor, y con Lucas Font de los turnos en la industria minera en Reino Unido. Y también hicimos un concurso, porque Elena dijo hace un tiempo que quería montarse un furor con los oyentes del programa, y el jueves se trajo a José de Cornella, a Marta Guardacostas, a Ricitongui y a Farero Solitario, a cuatro concursantes, dos equipos, turnos alternos y un solo equipo ganador.
Bueno, pues nada, a jugar.
¡A jugar!
¡Vámonos! Esta es la sintonía de furor, porque si hay algún despistadito.
Furor, na, 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 furor. Furor,
Faro.
Ya tenemos el próximo.
Para cosas como es siempre al quite.
Venga, empezamos con las canciones. Os recuerdo, ponemos el principio de una canción y empieza, por ejemplo, los chicos. Los chicos. Venga, empezamos con los chicos. Vámonos.
Cuando zarpa el amor de Camela.
Ole. Ay, no.
Tómala.
Rebote.
Ay, no, ya sé que.
¿Pero puedes seguir poniéndola o
no,
la ponemos de nuevo?
No me viene.
¿Te viene?
Tampoco.
Rebote.
Dime tan solo una palabra que se me enciende en el oído y se me enciende en el alma. Ave María, cuando se.
¡Ay, Ave María! ¡No!
Ay, estoy un poco nervioso, pero yo me la sabía.
Apúntame aquí el chiringuito este de los
jugadores. A ver, es que yo he nacido para esto, ¿sabes? Llevo todas las 38 años esperando este momento.
¿Cuándo serás mía?
Venga, venga.
Si me quisieras, todo te daría.
Una palabra que me devuelva la vida.
Venga, segunda canción. Vamos ahora con las chicas.
Las chicas, ¿no?
Las chicas.
No lo sé. ¿Recitongi?
Tampoco.
Ayúdame.
Jolín. ¿Cómo estáis?
Jolín. ¿No?
No. Venga, rebote.
Es que lo siento mucho, soy una persona asquerosa, pero dale, me la dale. Sé. ¿Qué tan gana?
Antes de morirme. Antes de que
hay que acertar con el título.
Antes de que muera yo o,
no.
O tú, cántame, o me perdonar.
No. Canta, canta arriba.
Chicas.
Ah, no, tú me dejaste de querer cuando
Esto no sé qué hacemos porque ya la he empezado que tan gana cantar por debajo.
Espera. Dos mini puntos y medio.
Eso no existía.
Tú no estás para quejarte, Javero Solitario.
Yo le estoy apoyando mogollón. A José estoy ahí diciéndole, venga, José.
Me sabe
venga,
mal.
Venga, lo dejamos en stand-by. Vamos a poner una mitad.
Vale.
Venga.
Una mijita.
Una mijita. Venga, vamos con el equipo de los chicos, ¿no? Venga.
Rafaela Carrá, Fiesta. No, ¿cuál? Ay, jo, es que, pero ya lo
rebote.
Sé. Es que se parecen todas mucho.
Se las sabe todas él.
Ya sé cuál es, bueno.
Vale, pero espera, guarda sí, cosas. Sí. Cornella, a ver si tengo guarda cosas aciertan. Espera que arranque a cantar.
Para hacer bien el amor hay que venir. Lo importante es que lo hagas
donde
quieras tú,
sin amantes.
Muy bien.
Maravilla.
Elena, tenemos.
¿Le has apuntado el mini punto a la chica?
Sí, sí.
Ah, vale.
El amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede controlar? Sin amantes.
No nos veis, pero valemos para coreo también.
Venga, entonces yo creo que venga. Vamos con la segunda parte del concurso.
Venga, segunda
vamos
prueba. Vamos a ver.
¿Ya?
Uy, caliente.
Nervios.
Venga, la segunda prueba, ¿os acordáis, no? Lo que
sí,
he dicho.
Sí.
Digo, un término o una palabra y tenéis que cantar canciones, aquí no hay fondo musical, aquí es a capela, relacionadas con este término. Venga,
que te venga.
La primera va a ser con nombres de personas. Un, dos, tres, responde otra vez, furor, furor. Sí. Equipo de las chicas.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Chicos,
vale.
Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, Carmen, Carmen.
Marta me llamó a las 6 horas española porque no. Solo se sentía sola porque Seba se marchó.
No, que aquí
amiga,
hay,
hay que ver que no sé qué. ¿Qué te dice y quién te asoma? Gavilano Paloma.
Vale.
Aceptamos Paloma.
Aceptamos
como,
Paloma. Vale,
sí.
Chicas.
Perdona, Lady Laura, Paloma, abrázame fuerte, Lady Laura. Y bésame un poco, Lady Laura.
Chicos.
Un beso otra vez.
Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecido. De pensar en tus quereres voy a perder el sentido.
Chicas.
Ay, María la portuguesa. Hola. Desde Ayamonte hasta Faro suena estafado por los rincones. ¿Cómo era? Un poco desafinada.
Chicos.
Uy. Manuel, no te arrima la pared que te va llena de ca, de ca, de ca.
Chicas.
Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier.
¿Esto qué es?
Yo no me llamo Javier, los toreros muertos.
Ah, iba a decir, Citongui, no inventes.
Chicos.
Tic-tac, tic-tac.
Yo soy la Lola de España y no la de Mérime, y no la de Mérime.
Chicas.
Me sale.
Te vale, chicas.
Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí,
María de la O. Qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo.
Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir.
Durante mis 35 años de vida profesional oficial, he tenido la suerte de nunca trabajar a turnos, pero sí he sufrido muchas temporadas de trabajar a doble turno y en algunas ocasiones hasta triple turno. Así es la vida.
Pues el turno de noche, uf, qué malo es. Todo malo, todo malo. No descansas por el día. Tienes la hora del sueño, sobre las 3 te da un sueño que te mueres. Trabajas 8 horas y equivale a 10 horas diarias, porque cansa el doble. Luego envejeces antes, es que es todo malo, es todo malo. Que vas al revés del mundo, pero bueno, también tienes sus cositas buenas. Puedes escuchar el Faro en directo y no digáis nada, pero es que encima pagan más. No sé si lo sabéis, pero pagan más. Que igual por eso llevo tanto tiempo.
En un trabajo que tuve en una fábrica de conserva de tomates, donde seleccionaba los buenos de los malos en una cinta, tenía varias compañeras de turno que eran más dormilonas que yo. Claro, que en el turno de noche, al llegar la madrugada, el sueño nos invadía. Pero una de aquellas noches, una compañera se durmió literalmente con un brazo apoyado en la cinta de los tomates desechables y una sonrisa de oreja a oreja. Yo, que estaba a su lado y la que tenía enfrente, la tirábamos tomates a la otra mano que mantenía entre los tomates buenos, pero ella no se daba por aludida. Seguía con su sonrisa plácida y sus ojos cerrados, hasta que ya no tuve más remedio que zarandearla un poco para que espabilara, que venía el encargado.
No sé por qué hay que ir siempre con el acelerón. En la mayoría de los casos, si lo piensas fríamente, no tienes tanta prisa. Relájate, aprende a disfrutar del momento, aunque sea en una cola, y sin tratar de colarte, pide tu turno. Me gusta la expresión, ¿quién da la vez?
Ya es el turno de pensar en otra forma de comprar, de reducir, de reciclar. Es el turno de las rosas, de los pepes, de las lolas, de las tiendas que hacen barrio, de los comercios que hacen pueblo, de los que llenan y rellenan. Es el turno de la confianza, de la cercanía, del no te lleve todo esto, que con eso tienes bastante. De comprar cosas que duren y de que se arreglen para volver a usar. De los que entienden que la mejor denominación de origen es la que tienes al lado. El turno de saber que no lo necesitas todo ahora y ya. Es el turno de parar y reparar.
Me estoy acordando del maestro de presentadores y conductores de programa de televisión, como fue don Jesús Hermida, que a principios de los años 80 presentaba un programa que se llamaba Su Turno. Consistía en dos bandos enfrentados y él, como moderador, iba dando la vez, o sea, su turno, al bando que le correspondía defender su posición. Programa interesante e innovador en aquellos momentos.
Charo, ¿te atreves?
Sí, claro.
Bueno.
Bueno, fundamentalmente yo quiero decir, para centrar esta cuestión tan debatida, que tal y como se está abordando el problema del desnudo en el cine español, creo que a lo único que estamos contribuyendo es a una mayor represión. En ese sentido, pienso que yo personalmente no solamente no tengo prejuicios contra el desnudo, sino que el desnudo a mí me parece sano y necesario. Pero me parece necesario para toda una sociedad. Creo que a todos nos han educado en el miedo al desnudo, al nuestro y al de los demás. Entonces, mientras no nos liberemos, seremos las mujeres del mundo del espectáculo, consideradas más o menos de buen ver, las cultivadoras de ese virus llamado morbo.
Para el programa de hoy me voy a declinar por la televisión, para un tiempo en el que solo estaba la primera y la segunda cadena, allá por 1986, cuando se empezó a emitir la serie Turno de Oficio, en la que debutaba como actor un gato pardo, viajero insomne, es decir, Juan Echanove.
Una vez constituida la tutela, deberá ser inscrita en el registro civil. Así lo establece el artículo 218, primera, que dice: las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares o de curatela deberán ser inscritas en el registro civil. El artículo 219 completa lo anterior expresando: las resoluciones judiciales a que hacía referencia el artículo anterior se practicarán en virtud de la comunicación que la autoridad judicial deberá remitir sin dilación al encargado del registro civil.
Sobre todo, bueno, recuerdo que a partir de ahí se abrió ante mí un mundo distinto. Cuando a mí me llegó la posibilidad de hacer turno oficio, cuando finalmente fui seleccionado para hacer turno oficio y me encontré con una serie por delante, yo no sabía para quién había hecho yo la prueba, yo no sabía para qué papel. Por una serie de circunstancias yo llegué al último día de la prueba con Mercero, porque a Mercero le dijeron que había un tío en el María Guerrero que estaba trabajando, que estaba haciendo teatro y que a lo mejor tendría que verle. Y entonces me llamaron y yo hice una prueba, me dieron un texto allí y tal.
¿Contaste que tú habías estudiado ya un poco de derecho?
No, que va, pero si yo además, yo estaba, quiero decir, estaba lo mío haciendo una función con Adolfo Marsillac en el Teatro María Guerrero, y para mí todavía, yo que además he sido formado por una generación de actores que tienen 10 o 15 años mayores que yo. Yo siempre entendía la televisión al principio, en esos años, como la posibilidad de hacer un estudio uno. Es decir, hacer alguna que otra cosilla más allá de hacer el teatro, que eso por otro lado también se ha mantenido en mí. Es decir, para mí, el eje sobre el que pivota mi trabajo, mi vida como actor, es el teatro. Es el teatro. Entonces yo llegué allí sin saber nada.
Fíjate, el azar contradice un poco al turno, porque el azar se salta cualquier turno. O sea, de repente el aprendiz pasa a ser jefe cuando ni él o ella lo esperaba. O te toca la lotería, que es la manera de saltarse el turno de la escala social. De repente eres rico, de un día ya, para otro. Sí. Esos son turnos que se han ido saltando. Sí. O sea, que si lo piensas bien, todo es turno, pero a veces se descompone la idea de turno. También los poemas, por ejemplo, esperan su turno. Su turno para salir, igual que los cuadros de un artista, o las canciones de un músico, o las novelas, cualquier cosa, si te das cuenta, tiene turno.
O sea, tú cuando escribes un poema, cuando has dicho esto de que los poemas esperan su turno para salir, quiero decir que cuando tú te sientas y escribes el poema lo llevabas dentro y sale después de esperar su tiempo.
Claro, el poema al fin y al cabo es el resultado de una experiencia. Esas experiencias tienes que acumularlas. Cuando las acumulas, siempre hay algo que espera su turno para ser contado. Entonces, una experiencia hermosa, una experiencia un poco más fatídica, todas, una vez que las tienes, que las has vivido, el poema ese espera su turno. ¿Por qué el poema del faro salió cuando el faro? Podía haberlo escrito antes, y sin embargo salió cuando tú y yo lo hablamos, cuando de repente se me ocurrió que había que hacer el poema, esperaba el turno. He visto cientos de faros, o decenas de faros, por no exagerar. Un poema sobre mi madre, ¿cuándo llega? Pues llega cuando mi madre tuvo la enfermedad fatídica. Esperaba el turno para salir, para hablar de mi madre de ese modo. Y eso sucederá con todo. ¿Por qué cuadros salen en momentos y no salen 6 meses antes? Yo creo que hay siempre una experiencia que contar que espera su turno para ser contada.
¿Sabes que se ha abierto un melón importante en esta primera parte del programa con respecto a los turnos alternos? Porque es verdad que yo decía al principio del programa que estamos muy acostumbrados aquí a escucharnos con turnos de noche, pero siempre los oyentes han aquejado el que les toque el turnos de formas alternas.
Sí,
quiero decir,
sí,
que de repente te toque de noche una semana,
claro,
y luego la siguiente semana te toque de día y la otra semana de tarde.
Es durísimo eso.
Eso es muy duro,
claro,
sí.
Es decir, ten en cuenta que uno la vida la va sentando en rutinas, aunque luego las rutinas, lo hermoso es romperlas, pero tú necesitas unas ciertas rutinas para caminar o para mantener ciertos equilibrios. Si tú estás hoy a las 3 de la mañana trabajando y mañana estás a las 12 del mediodía trabajando y pasado estás a las 10 de la noche trabajando,
todo se altera mucho. Es decir, hay un turno que también es biológico, el turno del sueño se altera. O sea, el sueño tiene su turno y está muy bien marcado, ¿no?
De eso entonces sabemos mucho aquí, la verdad. Otra cosa, Antonio, por ejemplo, lo de se te pasó el turno.
Uy, eso es terrible.
Se te pasó el turno para, no sé, para tener hijos, ¿sabes qué? Eso te lo habrán dicho miles de veces y a un montón de gente que nos está escuchando. Claro. O sea, el se te pasó el turno con cosas en la vida, ¿cómo te suena?
Me suena muy mal, porque tú imagínate... dos personas que se conocen, que de repente, por lo que sea, la vida los distanció, llegan a encontrarse, pero a uno de los dos se le pasó el turno. Caray, tiene algo como de historia quebrada, ¿no? Sí. De promesa quebrada, ¿no? Las promesas quebradas son las que duelen mucho. Entonces, cuando se te pasan los turnos, generalmente has perdido algo que además genera una cierta expectación por lo que pudo ser. Es decir, perdí el turno de aquello que habría sido si hubiese llegado a tiempo, ¿no? Entonces,
sí, aunque, turnos... fíjate, hablando de poemas y hablando de escribir y hablando también de canciones, muchas o de películas o de todo lo que tiene que ver con el arte que citabas antes, cuando tienen que esperar los cuadros, las canciones, las novelas, incluso las películas, esto del amor quebrado, el amor interrumpido y colgado en el tiempo, el amor platónico en definitiva... Sí. Eso te da mucho material para crear, ¿eh?
Hombre, da mucha cantera, pero hace falta mucha mercromina, ¿eh? Hay que echar muchos litros de mercromina ahí. Pero tú fíjate, y a veces me pienso, ¿en qué momentos de la vida conviene saltarse el turno? Es decir, no para hacer una colarte en una fila india, ¿no? Sino para arriesgar un poco por conseguir algo. Es decir, también en la vida tiene esos momentos. Dices, ¿avanzo más, 2 metros más allá de lo que debía? Es decir, arriesgo, me salto el turno, porque al final, si tú te saltas el turno, lo mismo llegas a donde quieres, no digo antes, que también, sino de una manera un poco más impetuosa, que a veces mola.
Se nos rompió el amor, aquel tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, 2 primaveras, y no duró este amor por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, no funciona mal de tanto serlo.
Tú querías hablar o relacionar la palabra turno con algo muy interesante también, que es con la clase trabajadora. ¿Por qué?
Bueno, porque suelen estar bastante relacionados, ¿no? La palabra turno y la clase trabajadora, porque normalmente los turnos se asocian a las fábricas, ¿no? A los servicios públicos como el transporte o la sanidad. Y bueno, he pensado que podríamos detenernos un poco en las luchas de clase, de la clase trabajadora, ¿no? Que ha habido aquí en el Reino Unido en las últimas décadas, especialmente en la industria de la minería, que ha sido una industria muy potente en este país durante muchísimo tiempo y que ha sido también un símbolo y un factor pues que ha determinado de forma muy importante la vida social y política y también cultural del Reino Unido, ¿no? De hecho, bueno, seguro que recordaréis la película Billy Elliot,
esa película... claro, me venía a la cabeza según te estaba escuchando.
Sí, esa película del año 2000, que han pasado ya 25 años, que habla sobre el deseo de un niño de 11 años de ser bailarín de ballet y las dificultades de su padre por entenderlo y sobre todo las dificultades para pagarlo, ¿no? Porque tanto su padre como su hermano son mineros y están en ese momento en plena huelga, la gran huelga que hubo en 1984.
Vamos a escuchar un fragmentito de la peli, Lucas.
Venga.
¿Qué situación estamos? No tenemos nada que ofrecerle a tu hermano.
¡No puedes hacer esto después de tanto tiempo, después de todo lo que hemos soportado!
¡Lo hago por Billy!
¡Papá!
¡Puede llegar a ser un genio y nosotros sin hacerle caso!
¡Me cago en la puta, papá! ¡No puedes hacerlo! ¡Papá! ¡Papá! ¡No Solo tiene 11 años, joder. Es un niño. Solo es un niño, coño.
Lo siento, hijo.
Papá, por favor.
Bueno, ese es el momento emotivo de la película, ¿no? En el que el padre de Billy decide saltarse la huelga para ganar dinero y poder pagar los estudios de su hijo en el Royal Ballet de Londres.
Sí, es que
y
es como... interesantísima que hayas traído esta peli, porque es verdad que mucha gente piensa en Billy Elliot como esa peli del niño que quiere ser bailarín, como bien apuntabas al momento. Pero el trasfondo social que tiene esta película, con las huelgas mineras de los años 80, es poderosísimo. Porque sí. Es lo que tú dices, ¿no? Un trabajador de clase social media con muchas dificultades para sacar adelante a sus hijos, porque la minería estaba muy mal pagada y se trabajaban muchas horas, de pronto toma la decisión de saltarse la huelga con lo que eso suponía en esos años para poder pagar la academia de baile a su hijo. Es tremendo. Y este fragmento que has traído probablemente es de los menos escuchados de Billy Elliot, porque pensamos en otros fragmentos, cuando el niño va a la academia, hace el examen, cuando dice que quiere bailar, pero el trasfondo verdadero de la peli está aquí, ¿no?
Claro, sí, es el trasfondo que le da esa dimensión, ¿no? Que es tan bonita a la película y te permite ver esas cosas que, bueno, pues para alguien que no lo ha vivido o que no ha vivido en el Reino Unido esa época, pues siempre es muy interesante de ver.
El cine ha tratado mucho la época de Margaret Thatcher, ¿no? Esa época en la que ella era la dama de hierro, gobernando con mano de hierro.
Claro, pues ella fue la que trajo todos esos cambios, ¿no? En la industria de Inglaterra, ¿no? Como pues todo lo que pasó en los años 70 con la crisis del petróleo y los cambios en la economía mundial, pues dieron paso a esas posteriores políticas neoliberales y las privatizaciones de Margaret Thatcher, de las que tanto se habla en Billy Elliot, ¿no? Y bueno, de hecho, después del éxito de la película de Billy Elliot, se estrenó un musical con música compuesta por Elton John. Y que estuvo en el West End de Londres durante más de 10 años, basado en la película, y tenía una canción que iba especialmente dedicada a Margaret Thatcher. Bueno, esta canción se llama Feliz Navidad, Maggie Thatcher, y fue bastante polémica porque uno de sus versos dice: estamos celebrando que queda un día menos para tu muerte. Y bueno, y de hecho, cuando Margaret Thatcher murió en 2013, hubo un debate sobre si retirar o no esa canción del musical, aunque finalmente no se hizo.
Anda, pues menos mal que no se hizo, porque la cultura es cultura, ¿no?
Exacto,
refleja un momento histórico, si quiere reflejar ese momento histórico, y no tenemos por qué pervertirla ahora, ¿no?
Ese fue el argumento que se dio para no retirarla. Claro. And to steal your Christmas pud, but don't be too downhearted, it's all for your own good. The economic infrastructure must be swept away to make way for call centers and lower rates of pay. So
para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. If you want your windows there in weeks,
pick up the phone and just search Reese. Protect your home with hurricane impact windows from Reese. The incredible team at Reese have been installing the highest quality impact windows for over 50 years. Impact windows that are affordable, energy efficient, and increase the value of your home. Most windows are installed in just 6 to 8 weeks, and right now they have tremendous financing options available, including 0% for up to 4 years. For a free quote, visit reesewindows.com.